Los ancianos dicen que antes de todo, antes del abuelo del abuelo, del abuelo del más anciano del lugar, tan solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte, allá donde el abismo, se formó una región de nubes y sombras llamadas Niflheim. En el sur, Muspelheim, la tierra del fuego. Los 12 ríos de puro agua glacial que transcurrían entre uno y otro llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. De las aguas surgió Ymir, un gigante de escarcha, el primero de todos los seres vivientes, y del hielo surgió la vaca llamada Audumia. El matrimonio de Bestia, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audumia, trajo a los tres dioses, los primeros Aesir, Odín, Vili y Ba. Estos mataron a Ymir y con su cuerpo crearon la tierra, a lo que llamaron Midgar, la principal morada. De sus huesos se crearon los árboles. Y sus cabellos los árboles. Con su calavera los dioses formaron la bóveda del cielo, que atestaron de brillantes chispas de los fuegos de Muspelheim. Estas chispas ahora son las estrellas y los planetas. Del suelo brotó Yggdrasil, el gran fresno, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra, y cuyo tronco era el eje del universo. Nadie podía narrar su grandeza. Sus raíces se hincan en las profundidades, más allá de las raíces de las montañas, y sus perennes hojas atrapan las estrellas fugaces. De los huesos de los gusanos del cuerpo pútrido de Ymir, los dioses crearon a los enanos, destinados a morar en las profundidades. Y los tres Aesir dieron vida al hombre y a la mujer a partir de los troncos de dos árboles. Odín les dio la vida, Hoenir les dotó de alma y juicio, y Lodur les dio calor y belleza. Así el hombre fue llamado Ask y la mujer Embla, y de ellos desciende la raza humana. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Me llamo Ángel García y, como sabéis, esto es el Ragnarok. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a El Búnker. Hoy con un montón de problemas técnicos, por mi ordenador está diciendo basta, déjame en paz. Y también la emisión va como quiere. Entonces grabaremos este programa y lo tendréis que escuchar desde el podcast de iVoox. Muy buenas tardes, Sara Cáceres.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí...
En la técnica.
Sí, aquí intentando ver qué ocurre con los controles que no van, pero bueno. A ver, creo que ahora un compañero nos lo va a solucionar, así que a ver qué pasa.
No va a haber semana que no tengamos alguna...
Sí, tenemos muy mala suerte. Últimamente no parecía que hubiese problemas, pero hoy justo pues había un problema con el ordenador. Pero bueno, no pasa nada porque el programa se hace igual, o sea que...
Paso a las presentaciones. La primera de ellas es Aranzazu Serrano. Muy buenas tardes. Autora de... Sí. Que nos vas a hablar de la novela Neinheim, que ha sido nominada a los Ignotus y a los Celsius.
Sí, los Kelvin se llaman. Sí,
los Celsius son Kelvin, vale.
Sí, es que hay otros premios que se llaman Celsius, sí. Que son los que dan en la Semana Negra de Gijón.
Estos son los Kelvin de los Celsius.
Los Kelvin.
Del evento Celsius 232. Es un poco complicado contar
sí,
todos
sí,
esos
sí,
nombres.
Yo he tardado en aprendérmelo también.
Y bueno, estuviste con nosotros en el fin de temporada pasada, en ese evento que hicimos en Fuenlabrada, que estuvo bastante bien. Uh-huh. Y que, bueno, hoy vuelves, nos volverás a contar un poquito más y espero que alguna novedad.
Bueno, yo creo que la principal novedad es que ya tengo la segunda saga bastante avanzada.
Ah, bien.
Y bueno, pues que ahora empiezo una serie de asistencia, una ruta, ¿no? de
gira,
festivales,
¿no?
Y voy a hacer unos bolos asgardianos. Y voy a estar pues en Celsius, una cosita sorpresa que se va a anunciar dentro de poco para Salamanca. Y también estaré en la Eurocon en Barcelona. Y bueno, pues todos los premios que me han nominado.
Y en Fuenlabrada este fin de semana. Claro. Si no, se lo decimos sí. a Abel nos cruje.
Sí, sí, este mismo viernes estaré en el Festival de Fuenlabrada dando una charla. Sí,
sí, sobre la fantasía, ¿no?
Nuevas voces de la fantasía, sí.
Vas a estar Cotrina, Gabriela Campbell...
Y Juan de Dios Bartuño, sí.
Uh-huh. Sí, sí, muy buena pinta, a ver si puedo... A ver si asistiré seguro, pero a ver si puedo ver esa charla concretamente, porque me da a mí que...
Sí, va a estar complicado. Muy bien.
Sí, tiene muy buena pinta. Bueno, pues ahora pasamos a ti en un ratillo, ¿vale?
Espero
que el tema del que vamos a hablar creo que te gusta, espero que nos puedas ilustrar también un poquito.
Claro.
También tenemos a Jesús Mesado, que hoy nos trae sección. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que nos traes un par de juegos, ¿verdad?
Sí, hoy en vez de hablar de uno, hablo de dos para acabar la temporada, pues por partida doble.
Muy bien. La última sección de la temporada, porque ya no vamos a tener más secciones este curso. Así que a ver, tienes que cerrar bien. Tienes que cerrar por todo lo grande.
Intentaremos cerrar por lo grande.
Vale, muy bien. Y de público, de testigo presencial de todo lo que aquí ocurre, tenemos a Armando González. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos cuentas?
Pues resulta que estoy unos cuantos meses sin venir, os va bien el programa, llego yo y vengo a traeros mala suerte para que todo lo técnico falle.
Ya sabemos qué forma ha tomado Loki este año hoy.
Ups.
Y nada, a ver si nos han dicho, voy mirando si nos dicen algo por internet, a ver si se empieza a oír o qué. Seguimos. Y bueno, Armando, que también te veremos a ti en el FFF, en el 4.
Sí.
Y nada, ¿algo más que nos quieras contar?
Que recomiendo a la gente que acuda a la charla de Otakus y Mangakas, que habrá de 7 a 8, donde tendremos...
Sábado, viernes, domingo.
El sábado, uh-huh. Con prácticamente de lo mejorcito que hay del mundo del manga en el ámbito nacional.
Muy bien, otra charla interesantísima. Si queréis saber qué más va a haber, lo mejor es que os metáis en la página oficial, ya que estamos, decimos las noticias, un poquito por encima, si mi ordenador dice algo, que es ffoficial.com. .com o algo así, lo podéis mirar, es que mi ordenador sí. Acaba de decir basta, otra vez. Es el calor, yo creo. Y nada, un evento bastante grande, ya os hemos hablado de él varias veces. Habrá autores como José Carlos Somoza, Arancha, que también va a estar allí. Tendrán la visita de Carlos Pacheco, de Alfonso Azpiri, de las hijas de Azpiri, Lorena y Diana, que son una es ilustradora y la otra es escritora de libros infantiles. ¿Qué más?
Va Paco Cabezas.
Paco Cabezas, un... Javier Olivares. La página es fffoficial.com, lo he dicho bien, gracias. Y bueno, un programazo que lo vais a flipar. Ir a la web porque así lo podréis ver mucho mejor. Y que si no, nos potearíamos unos 10 minutos hablando de todo lo que hay en el programa. Así que nada, vamos a decir lo de siempre, ¿no? Lo primero de todo, las redes sociales, que son elbunkerz.com, nuestra página web, nuestro correo elbunkerdelsur@gmail.com, @el/bunkerz es nuestro Twitter, y nos podéis encontrar en Facebook, Patreon o en Instagram como elbunkerz o elbunkerpodcast. Y como siempre, recordamos que elbunkerz comenzó hace cosa de un año y pico un proyecto llamado en la plataforma Patreon para conseguir financiación y seguir haciendo este programa. Sabéis que Patreon funciona como una especie de sueldo en la que los patrocinadores dan micropagos todos los meses, como si fuera eso, un sueldo. Y que nos sirve para seguir haciendo el programa. Ellos son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González, que se han unido este año. A los que les estamos eternamente agradecidos, hasta que dejen de pagar, luego ya no les agradeceremos nada. Muchas gracias por ayudarnos, porque hacéis que podamos hacer este programa. También quiero decir otra cosa, que si nos queréis apoyar, también podéis comprar la antología del Búnker, que hemos sacado con Diversidad Literaria, cuyo parte de los ingresos van para ayudar al programa. Así que casi cada libro es casi un programa, así que lo podemos vender de esa manera. Compra un programa y compra un libro y compra un programa.
Sí, es como apadrinar un programa, por así decirlo.
Apadrinar un programa. De hecho, debemos decir, si compras un libro, el próximo programa tendrá tu
nombre. Va dedicado, ¿no?
Pues sí, no es ninguna tontería, ¿eh? Lo dejamos apuntado, lo dejamos como un hecho.
Bueno,
si vendemos 50 no, pero si vendemos un par de ellos sí.
Toma. Sí, hombre, claro.
Y nada, aparte de esto, noticias no tenemos, simplemente que este fin de semana será el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, aunque sé que hay en Leganés también un montón de actos, como siempre, en la Libre de Barrio.
Y ya nos dicen que ya se oye perfectamente, o sea que ya está solucionado todos los problemas técnicos.
Maravilloso. Pues entonces podemos empezar. Os recordamos ya para terminar que nos podéis escuchar desde la página web de coleganes.org, obviamente ya así, y todos los días en iVoox.com, donde están todos los 100 y pico programas que ya llevamos. Así que vamos, empezamos. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. Thank you. Y en el día de hoy, nuestro tema es el de la mitología y de la historia y toda la lo que rodea al mundo de los vikingos. Pues tenemos a Aránzazu o Arancha, ¿cómo prefieres?
Aránzazu Serrano, sí.
Aránzazu mejor. Vale. Y que creo, bueno, que sabes un poquito de vikingos, entonces quiero que a ver si nos puedes ayudar.
Bueno, la verdad es que no me considero ninguna experta, ¿eh? Vaya por delante, la verdad. Yo soy una aficionada, como muchos otros, que, bueno, pues mamé desde muy pequeñita pues todo esto de la mitología nórdica porque me encantaba. Entonces me sentía un poco sola en mi afición, la verdad. Pero bueno, gracias a la serie Vikings y, bueno, que parece que ha upado mucho esta también de Last Kingdom, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que los vikingos están un poco de moda, o sea que ahora me siento bastante acompañada.
Bueno, vikingos siempre ha habido, como todo en el fandom, va un poco por rachas. Tuvimos también una época con el tema de Beowulf, también te ha habido un pelín de repunte. Yo sobre todo, yo creo que mi primer acercamiento a los vikingos fue Vicky el vikingo.
Sí, probablemente el de todos, sí, ¿no? De toda nuestra generación, es verdad.
Y bueno, ahora también está también el repunte que ha coincidido con el de Vikings de la serie de la película Cómo entrenar a tu dragón, que trata pues los vikingos de una manera un poco así, pero...
Y de Thor, no te olvides, bueno, el dios del
trueno.
Claro,
y otro repunte importante que ha salido, claro, Thor, vamos, el personaje de cómic de Marvel... que toma muchos temas de la mitología nórdica y otros que los hace lo que quiere con ellos. Porque, de hecho, yo pensaba que Thor y Loki sí que eran hermanastros en la mitología, pero no, eso es cosa del cómic.
Sí, la verdad es que el Marvel lo que ha hecho ha sido reinventar un poco la mitología, ¿no? Y bueno, al final, en vez de dioses, pues se supone que son extraterrestres que vienen depende de otro planeta.
Sí, depende un poco de dónde lo leas. Porque, por ejemplo, lo que es en el cómic son los verdaderos dioses de Asgard. Luego en el universo Ultimate, que fue ese universo que crearon para separar un poco, para crear una cosa nueva que pudieras leer desde el principio, ya se dejaba, no decían que no lo fueran, pero te lo dejaban un poquito en duda. Y claro, las películas de Marvel están tomando mucho más del universo Ultimate que del universo normal.
Entonces, sí, están basadas en Ultimate.
Claro, entonces eso de Thor como un dios, pues no es un dios, es una especie de extraterrestre de un universo...
Sí, otro planeta.
Claro. Que es Midgard, pero... No, Asgard, perdón.
Sí, ellos juegan con una idea muy bonita, que es que el Yggdrasil, el gran árbol que sostiene a todos los mundos, es en realidad la Vía Láctea. Oh. Y entonces, pues que conecta los diferentes planetas que supone donde hay vida, ¿no? Y que en realidad que ellos para nosotros son dioses porque, claro, cuando ellos bajaron a la Tierra por primera vez, como tenían poderes, claro, y tal, pues los vikingos pues les tomaron como dioses, ¿no?
Ah, eso también deriva un poco de los primeros contactos, los dioses egipcios, que sí ha habido la polémica, pero sí que ha habido el tema ese que a lo mejor es que no eran dioses realmente, sino que venían de las estrellas. Por eso toda esa afición de los dioses de Egipto por el cielo, por las estrellas. Entonces, esto han trasladado eso de Egipto a Noruega, vamos, a los países nórdicos. Entonces, sí, es otra forma de tratarlo para darle un poco de coherencia. Como...
Sí, para mí es un what if, divertido, un universo paralelo, ¿qué pasaría si los dioses fueran así?
Bueno, queríamos hablar un poco de los vikingos. Tenemos la imagen de los vikingos, esa de ese hombre con una pedazo de barba, ¿no? Siempre con un hacha, ¿no? De espadas, normalmente no, solo anchas. Cuernos en sus cascos, que ya sabemos que los cuernos no los tenían. Solamente, bueno...
De hecho, casi, al parecer, casi ni usaban casco. Porque se han encontrado realmente muy, muy pocos vestigios de cascos. O sea, parece que no tenían mucho material para forjar. De hecho, muchas veces lo que hacían era conseguir sus escudos y sus espadas de lo que rapiñaban en sus incursiones, ¿no? Y parece ser que cascos tampoco usaban mucho, no se estilaba.
La gran mentira es como en el caso de Sherlock Holmes, ¿no? Su pipa y su gorrito, que tampoco nunca apareció. Es una cosa de las ilustraciones de la época. Esto es una pequeña mentira, ¿no? Que se ha ido haciendo una bola. Bueno, es parte de la imagen que han tenido los vikingos, pero bueno, que luego están perdiendo, ¿no? Porque en Vikings no... Yo creo que han quitado, por ejemplo... No sé hasta qué punto... Bueno, tú que la sigues, ¿hasta qué punto es realista? O no realista, sino... ¿Hasta qué punto adapta bien esa historia?
Sí, culturalmente hablando, ¿no? te refieres? Sí.
Bueno, a ver, voy a hacer un símil que no es comparable, pero bueno, para que os hagáis una idea. Lo de la serie Vikings es un poco como el Águila Roja, ¿no? Uh-huh. O sea, que parte de unos hechos históricos, un contexto cultural, para, digamos, reinventarse un poco la historia de su albedrío y, obviamente, pues cogen cosas un poco anacrónicas a veces. Pero yo creo que está muy bien la serie para hacernos entender un poco cómo era aquella vida. O sea, el problema de los vikingos es que nos han dejado muy poco legado escrito. O sea, al contrario que la cultura mediterránea, que pues ha dejado muchos documentos escritos, desde los griegos, los romanos, pues los vikingos no solían escribir demasiado. Y entonces, realmente, casi los documentos que nos han llegado hasta hoy fueron escritos varios siglos más tarde y casi todos en Islandia, porque era el reducto más aislado que tenían. Y han sido las sagas islandesas en las que contaban la historia de las familias y contaban también pues todo lo de la mitología. Entonces, nos ha llegado pues todo muy sesgado, muy por partes, lo hemos tenido que juntar, hemos tenido que inventarnos las partes que faltaban. Y realmente de lo que era la cultura, el día a día de los vikingos, bueno, pues cada día se intenta descubrir más por los yacimientos y tal, pero realmente muchas veces tenemos que llenar con fantasía lo que no sabemos.
De lo que hemos traído, me ha sorprendido que no eran, se les tiene eso como bárbaros, ¿no? Que iban de un sitio a otro, que no haciendo nada de provecho, ¿no? Simplemente rear. Pero lo que hemos leído es lo contrario, ¿no? Que en realidad eran granjeros y pescadores que dedicaban, sí, una buena parte del año a buscar otras costas donde encontrar riquezas, pero que que dedicaban una buena parte del tiempo a su agricultura y que era en verano, cuando las cosechas no se podían hacer, cuando se dedicaban a explorar, ¿no?
Sí, realmente, a ver, también hay que explicar que los vikingos eran solo la concepción de los nórdicos cuando iban a saquear exclusivamente. O sea, cuando se quedaban en casa
no eran,
eran noruegos, eran suecos, eran daneses, pero no eran vikingos. O sea, vikingos es el nombre que se le dio. Ellos no se llamaban vikingos a sí mismos. Era el nombre que se les daba a ellos cuando venían a hacer las razias y los saqueos. Entonces, el resto del tiempo, no todos hacían eso. Había muchos que se dedicaban a comerciar, los vikingos eran grandes comerciantes, e incluso, bueno, pues se llevaban relativamente, tenían bastante relación con los finlandeses, con los samis, y entonces, bueno, no, en realidad se les ha dado una imagen pues muy bélica, muy bruta, y en realidad no lo eran tanto. Eran bastante inteligentes y no todos eran así de sanguinarios y tal, que lo sabía, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, como todos los pueblos, básicamente.
Pero sí, había, o sea, es curioso, ¿no? Porque los vikingos siempre ha aparecido un poco la imagen romántica que han tenido un poco los piratas también, ¿no? Que nunca he terminado de entender por qué nos gusta tanto
la piratería.
Personas que nos se dedican ahí al saqueo, la violación y los actos más horrendos, ¿no? Pero a todos nos encanta de alguna manera, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me llama tanto la cultura nórdica, ¿no? O escandinava, es esa falta de miedo que tenían ante la muerte, ¿no? Que les venía dado por el pensar que si morían con una espada en la mano en un acto valeroso, pues venían las valquirias y les llevaban a Asgard y ahí disfrutarían de la vida eterna entre hidromiel y carne asada, ¿no?
Porque si lo vendes así, hasta yo.
Claro, entonces, bueno, pues
ahí con la espada.
Es una idea muy muy romántica, muy idílica, ¿no? Y la verdad es que la mitología nórdica siempre me ha gustado mucho.
Sí, el Valhalla, ¿no? Que es ese cielo en el que van los guerreros, porque además eran solo los guerreros, ¿no? Los que habían tenido una muerte digna, que era la muerte en combate.
La idea era que los que habían sido mejores combatientes, digamos que eran reclutados por Odín para convertirse en sus Ainherjes, que eran sus guerreros para luchar en el Ragnarok. Entonces, claro, los que tenían el privilegio de subir al Valhall, pues eran los mejores luchadores, ¿no? Los que habían muerto en combate. En combate valerosamente, porque...
Perdón, está, como digo, el ordenador está simpático hoy. Bueno, tenemos pues la vikingos o la historia de los vikingos, ¿no? Pues es un poco, claro, mezcla muchísimo eso, lo que has dicho, ¿no? Que hay mucha fantasía con todo lo que, lo poco que se conoce. Y de hecho, por lo que he leído, ese Ragnar de Vikings es como una mezcla de varios personajes de la propia historia nórdica, ¿no? Porque ha habido varios reyes llamados Ragnar, cosas así, ¿no? No sé hasta qué punto nos puedes contar.
Sí, de hecho, la serie Ragnar y Rollo son hermanos cuando creo que, no sé si se llevaban 50 o 100 años. No había mucha conexión entre ellos en realidad. Rollo fue un personaje histórico. De hecho, dicen que casi todos los reyes europeos descienden de su estirpe, que se convirtió en el primer duque de Normandía, ¿sí? Y bueno, pues ahora, bueno, no quiero contar spoilers de la serie, pero bueno, ahora el tema está un poco centrado también en Rollo, ¿no? Y lo que ha pasado con él. Y bueno, pues también aparece Bjorn, que es el hijo de Ragnar, que también fue un rey. Entonces, bueno, Michael Hirst realmente lo que coge pues es un poco todos los elementos de la cultura nórdica, y coge a diferentes personajes y yo creo que reinventa un poco su propia historia, ¿no? También la Gerta, por ejemplo, también era un personaje. Todos estos personajes siempre están un poco a caballo entre la realidad y el mito, la verdad, hay que decirlo. Es un poco como el rey Arturo, ¿no? Que parece que hay una constancia de que existió un rey Arturo, pero todo el relato pues se mezcla con la magia, con la fantasía. No se sabe, algunos personajes son históricos, otros no. Pues yo creo que esto pasa un poco lo mismo, ¿no?
Sí, lo último que se dice de Arturo es que era, no, aparte de que no era rey, era un soldado romano que luchó en lo que son las islas, lo que es ahora Inglaterra, que en esa época era, ¿cómo lo llamaban?
Albion, ¿no?
Eso es medieval y de hecho. No. Los romanos.
Britania,
eso, claro.
No, pero Albion era anterior, Albion sí. Era de los celtas, ¿no?
No lo sé.
Sí.
Es que, tierras de las brumas.
Es que es muy difícil encontrar referencias a Albion, porque la única referencia que se encuentra fácil es lo de la pérfida Albion, y que es una cosa escrita en España, mucho más tarde, entonces no.
Yo tengo entendido que Albion era como lo llamaban los celtas. Luego llegan los romanos y le llamaban Britania.
Claro, los romanos con su obsesión de cambiar las cosas, los nombres. Y bueno, has dicho eso, que no, no eran ni tan guerreros ni tan. Es como un poco los bárbaros, ¿no? Que acabaron con el Imperio Romano, que eran. Ellos obviamente no se llamaban bárbaros a sí mismos.
Claro, en las tribus germánicas, ¿no? Cada uno tenía su nombre, ¿no?
Y bueno, otra vez. Y bueno, no sé. Otra de las grandes mitos, ¿no? A lo mejor son esos, por lo que he leído, esos drakkar, ¿no? Que usaban para navegar y que tenían las cabezas, máscaras. Lo que he visto, esas máscaras solo las ponían cuando iban a guerrear.
Sí, también la palabra drakkar, por ejemplo, ellos no la usaban. Eso era el nombre que le daban, digamos, los europeos cuando la recibían, porque las figuras de bestias que tenían el mascarón de proa eran como dragones, sí, y por eso se le llamaban drakkar. Pero sí, obviamente lo hacían con la intención de asustar, de causar pánico, que yo creo que lo lograban totalmente, porque tenía que ser un espectáculo verles llegar, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, la figura está del Berserker, ¿no? De que bueno, pues ahora dicen que se metían setas y tal, ¿no? Psicotrópicos varios, pero bueno, en los relatos nórdicos, bueno, pues se menciona que babeaban, que mordían sus propios escudos, que lanzaban unos alaridos, ellos vestían. De hecho, la palabra berserker creo que viene de como de chaqueta de oso, porque al parecer se cubrían con pieles de animales. Y bueno, por lo visto, pues eran gente poco aseada, no debían de oler muy bien, ¿no? No tenían mucho cuidado de su aspecto físico y eran un poco así animales en todos los aspectos. Y incluso los propios noruegos, los propios nórdicos, les tenían un poco como aparte, ¿no? Les temían, ¿no? Porque eran un poco, estos sí que eran bastante prototipo vikingo como los que tenemos en la cabeza. Entonces parece ser que cuando entraban en batalla perdían totalmente el sentido y les herían y ellos seguían para adelante y nada más que querían sajar y sajar y sajar.
Qué divertido. Bueno, tengo aquí un poco los datos, ¿no? Que lo que llaman la era vikinga, ¿no? Empieza en el año 793. que es una de las primeras incursiones que pues estas tribus del norte de Europa llegan a Gran Bretaña, precisamente, uh-huh. y termina hacia el año 1000 y pico, cuando Escandinavia ya ha sido invadida por los cristianos, uh-huh. o por la religión cristiana, ¿no? En el año 1066 muere Harald Hardrada, uh-huh. y que en una lucha contra la invasión de los ingleses, que es como más o menos lo que se considera como el fin de lo
de esta cultura, época, sí, de la vikinga. Sí, la verdad es que la idea también del Ragnarok, muchos piensan que no es algo que ellos tenían en cuenta, sino que fue un invento a posteriori creado por los cristianos.
Sí.
Con la idea de hacerles pensar de que sus dioses iban a morir, y que por lo tanto pues que era mejor acogerse a la religión cristiana, ¿no?
Sí, pero también tiene pega con lo que es la propia idea del vikingo, ¿no? Bueno, la llamamos así porque el nombre que sea, ¿cómo se llamaban a sí mismos? Por saber si tiene un nombre.
Pues es los noruegos, los suecos, vale. O sea, tiene un nombre más raro.
Sí, el nombre.
Los suecos eran los Swedish o algo así. Claro, o sea, era por regiones.
Empezamos mejor el término vikingo, ¿no?
Sí, o los nórdicos, los escandinavos.
Que también entronca un poco con la forma de ser viking nórdica, de que sí que tenían ese valor, ¿no? Y te esperaban el Valhalla porque. Pero que sabían que sus propios dioses también iban a morir, ¿no? No era.
Claro,
pero
es que
iban a morir, pero iban a volver. Porque el final de la sí. Ragnarok, lo que te cuenta es.
Es un renacimiento, en realidad.
Claro, es que el final del Ragnarok, ahora escucharemos un trocito que lo explica precisamente de Vikings. Es que al final de la. Que muere Odín, muere Thor. Spoiler. No, no es un spoiler. Pero, bueno, muere Odín, muere Thor,
bueno,
muere Heimdall.
Todos.
Muere Balder.
Prácticamente creo que solo sobrevivían un par o
una pareja.
Sí, bueno, sobreviven humanos, pero también sobreviven dioses. Entonces, porque para que dé el paso al renacimiento. De hecho, volviendo a Marvel, el Ragnarok existe y lo llevan al extremo lo de que es cíclico. Entonces, cada cierto tiempo ocurre el Ragnarok en el mundo de los dioses nórdicos dentro de Marvel. Entonces, cada cierto tiempo, de hecho, ha sido hace poco, por eso, bueno, pues Thor no está en la Civil War, no en los cómics, no en las películas, y después renacen. Entonces, uh-huh. es esa idea, ¿no? De que, aunque sea eso, una idea que les metieran los cristianos, porque luego.
Bueno, no se sabe, es una teoría, ¿eh?
Sí, pues te digo.
Te digo que es muy difícil saberlo, o sea, hay gente que piensa eso, no se sabe realmente.
Sí, algo también he leído.
O sea, que si te das cuenta, también la idea esta del renacimiento es bastante cristiana, ¿no? Uh-huh. Si lo piensas.
Sí, la resurrección.
De eso de morir y volver a la vida, ¿no? No se sabe. Es que, bueno, no sé, a lo mejor algún día llegamos a saber la verdad, ¿no? Pero
complicado, ¿no?
El Ministerio del Tiempo, meterse en la puerta adecuada.
Pues, pero es que imagínate, meterte en la puerta adecuada, pero luego tienes que ir tendrá cara
claro,
hasta allí.
Claro,
que no hay puertas hasta allí. No, pues eso, que tiene esa idea, ¿no?, del renacimiento, y que sí que es verdad que ahí venía lo que yo iba a preguntar, ¿no?, que la relación entre los cristianos y los nórdicos, ¿no?, fue un poco tumultuosa, ¿no?, desde que entran los nórdicos en Gran Bretaña, que ¿por qué llegan allí? Simplemente explorando.
Los vikingos nórdicos, podemos llamarlos vikingos, ¿no? Entre tú y yo.
Como
sí,
prefieras.
En petit comité. Porque en realidad nosotros le llamamos vikingos, porque para nosotros eran vikingos, para nosotros eran los que nos
claro,
venían
somos
aquí
europeos,
a machacar, ¿no? Y a robar. Entonces, para nosotros, nos podemos tomar la licencia, son vikingos.
Más que sea, quede todo más claro, mejor sí.
Entonces, ellos eran grandísimos exploradores, la verdad. Tenían pues sus pequeños artificios para navegar en cielo nublado, para poder orientarse y no tener que ir costeando, que era lo que casi todas las civilizaciones antiguas hacían.
Uh-huh.
Y fueron muy, muy buenos navegantes. Entonces, bueno, pues me imagino que en sus ansias de exploración pues llegaron a... Primero llegaron a las islas de Escocia, del norte, y luego pues ya arribaron al monasterio este Inishwiris, ¿no? Es que tiene un nombre muy raro. Es que el primero que asediaron, que es justo el que Aprila era vikinga, que en la serie es donde encuentran a Adelstan, ¿no? Bueno, pues...
Lindisfarne.
Lindisfarne, sí.
Literalmente Lindisfarne, lo que no sé cómo se pronunciará.
Sí. Pues eso, pues yo creo que llegaron ahí y como ellos no tenían, bueno, no debían de tener mucho reparo en matar monjes, pues dijeron, esto es jauja, ¿no? Aquí tienen unas riquezas aquí en oro y tal, y se las llevaban sin ningún problema. Entonces me imagino que eso se corrió la voz y empezaron a hacer expediciones cada verano, se juntaban ahí unos cuantos. Y para allá que iban.
En verano, porque es cuando el hielo se deshacía, ¿no? Y eran más seguras, o sea, las aguas.
La navegación, claro. Sí.
No sé, a ver qué más. Tenemos, que tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos un poquito, podemos hablar, si queréis, un poco de la serie. Yo no la he visto, entonces yo no puedo. Tiene que ser Sara un poco la que lleve un poco esta parte, porque ella sí que está siguiendo la serie. Yo aún no la he conseguido empezar.
¿Deberías?
Sí, sí, sí. No, yo tengo, llevo tiempo con ganas, solo que no he encontrado los enlaces.
Yo creo que es...
Los pases
no se
de
dice,
prensa.
Dios mío.
Los pases de prensa en versión original.
¿Qué acabas de decir?
Nosotros somos piratería. De la, los vikingos, propietaria de los corsarios de México. Uy, de México. De las mares del Caribe, gracias, y de todas las piezas.
Pues mira, yo creo que al precio que está ahora mismo Netflix, que no sé si vale 12 euros al mes o algo así, ya no hay excusa para piratear.
Sí, ¿Sabes cuál es la excusa buena? Que tu internet no te deje ni conectarte a YouTube a veces.
Bueno, pero eso se arregla con un buen proveedor. Eso cambiándote de compañía lo solucionas, no pipas.
Bueno, contándonos algo sobre Vikings.
Que lo empiece ya mejor. O sea, yo puedo hablar también mucho, pero bueno, que empiece ya.
Sí. Bueno, pues Vikings para mí ha traído algo maravilloso a mi vida, que es la Gerta. Porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no encontraba un personaje femenino tan, tan bueno y que me gustara tanto, la verdad. El papel de la mujer en la sociedad vikinga, bueno, pues no es que fuera totalmente igualitario, pero era de lo más igualitario que había en aquella época, sobre todo comparado con las sociedades medievales, ¿no? Entonces, el personaje de la Gerta es una escudera, participa en la batalla igual que cualquier hombre.
Shell Maiden, ¿no?
Sí, y tiene otro nombre también en nórdico, pero no me acuerdo ahora mismo cómo era. No me acuerdo.
Lo busco, sí, sí. Eso estuve buscando yo información sobre el tema.
Sí, entonces, bueno, pues la Gerta es como... Bueno, yo creo que como a muchas chicas nos gustaría ser, la verdad. O sea, ser una chica de armas tomar, de ir a la batalla cuando hay que ir, de defenderse por sus propios medios, de defender a los suyos y al mismo tiempo sin tener que sacrificar esa faceta de madre, de esposa, ¿no? Pero la Gerta es un personaje maravilloso porque es independiente. En un cierto momento de la serie, bueno, se encuentra ante una diatriba en la que muchas mujeres agacharían la cabeza y ya achantarían con lo que hay, pues ella no, ella se planta y decide tomar las riendas de su destino. Es un personaje maravilloso y la verdad es que, bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer a Michael Hirst, el creador de la serie, él estaba de acuerdo con que la Gerta era uno de los puntos fuertes de la serie. Luego está Ragnar, que viene a ser el protagonista, luego porque hay varios personajes así bastante importantes y a medida que pasa la serie el protagonismo de Ragnar va cediendo. Ahora justamente la temporada que va a empezar, creo que en septiembre, se inicia como una nueva generación de personajes. Pero bueno, Ragnar es un personaje también muy, muy interesante, también como has dicho tú, que está basado en un personaje histórico. Y bueno, y el personaje de Rollo, que yo creo que nos hace tilina a muchas chicas.
En la feria del libro nos dijeron que había un stand con literatura, mucha literatura nórdica, no solo nórdica, sino mitológica. No, mitología.
Sí.
No me acuerdo cuál era, pero vamos,
sí,
si había
una de literatura me paso yo por ese stand, curiosamente.
Que lo que decían es, había pues esos libros de mitología escandinava, de mitología también japonesa, había un poco de todo.
Sí, es verdad.
Y que le preguntábamos precisamente por Ragnar y por algunos personajes de Viking, y dijo eso, que Ragnar como tal no existía, pero sí que era un compendio de varios Ragnar que había habido a lo largo de la historia. Por eso, lo que tú has dicho, ¿no? Que Rollo y él vivieron en 100 años o 50 años de diferencia. Uh-huh. Entonces, por eso, que no era un único, sino que cogió a varios reyes. Pues
sí, de hecho hay una de las sagas islandesas que cuenta la saga de Ragnar, creo que es Pies Peludos, ¿no?
Sí.
Pies Peludos. Que todos tenían unos motes así muy simpáticos. Sí. Y bueno, no sé qué más contaros. Luego, bueno, pues que también digamos que se jorobaron un poco bastante entre ellos, ¿no? O sea, luego cuando empezaron a unificar Noruega, empezaron a inaugurar la era de los impuestos. Y entonces eso no les gustó mucho la verdad es que tú si vas a Noruega lo entiendes mejor, ¿no? Noruega es una tierra vastísima, enorme, muy agreste, está llena de montañas muy altas, de valles muy profundos. La gente vive ahí súper aislada, ¿no? Entonces me imagino que eso en cuanto llegaba el invierno, pues madre mía, pues no tenía ningún contacto. Entonces que de repente llegara un rey que unificara todo un territorio tan grande y les pidiera desde tan lejos impuestos, pues no les debía de gustar ni un pelo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron a Islandia. Que dijeron, aquí por lo menos hacemos lo que queremos y nadie nos pide cuentas, ¿no?
Me recuerda... aparte de Vikings, ¿no? otra gran serie medieval es Juego de Tronos.
Uh-huh.
En Juego de Tronos hay muchísimo de la historia, ¿no? También muy adaptada. A mí, yo pienso en los vikingos y los vikingos de Juego de Tronos son la casa Greyjoy, que viven en unas islas, sí. Su símbolo es un kraken, su lema es nosotros no sembramos, básicamente porque no tienen dónde sembrar. Para ellos es algo de honor, pero es que no podrían, aunque quisieran, ¿no? Entonces es un poco esas tierras así también muy... todo mucho montaña, muchas rocas, poco verde...
Sí, bueno, los vikingos sí sembraban.
Ya, bueno, sí, luego hemos hablado que eran campesinos y tal, pero...
Claro, porque entre otras cosas para hacerse la cerveza, ¿no? Que ellos tomaban. ¿No?
Tontos no eran.
No, pero lo que me refiero es eso, que es un símil ahí, que no, que se dedicaban a...
Sí, pero es verdad que están inspirados.
Claro, porque esta casa lo que se dedica es a saquear, pues no tienen otra cosa. Solo son poderosos por tanto que roban.
Claro, bueno, es que las Islas del Hierro es que son como todavía más inhóspitas.
Sí, es mucho, se lleva al extremo.
Porque es que casi no tienen ni vegetación, casi. Y es todo como muy salado, muy frío.
La gran pregunta de que dónde sacan los barcos.
Pues se supone que los harán al otro lado, claro. Se irán a construirlos donde haya árboles y luego se los traen, claro.
Claro, hay un momento en que el rey Greyjoy les dice, hacedme un 1000 barcos, y es en plan...
¿Dónde
están? ¿De qué madera la quieres?
Claro, ese problema no lo tenían los noruegos. La verdad es que ahí tenían bastante bosques.
Uh-huh.
Y bueno, volviendo al tema de Vikings, pues sí, también hay otra cosa de la serie muy chula, que es el tema de la religión está muy presente. Y la verdad es que lo trata de una manera muy bonita, ese contraste entre la religión cristiana y la religión pagana para nosotros. Y cómo se funde, llega un momento que se funde, porque los vikingos tenían una cosa muy interesante que era que absorbían todo aquello que conocían. Uh-huh. Y eso incluía también las religiones. De hecho, se han encontrado en yacimientos, se encontró una estatuilla de Buda, o sea que llegaron a comerciar, fíjate cuánto, al este. Y para ellos se supone que era como un amuleto. O sea, que ellos entendían que aquello era un diosecillo de los extranjeros y se lo apropiaban y decían, bueno, pues si les trae suerte a ellos, pues me lo quedo yo.
Eso es lo que también hicieron los romanos en el Mediterráneo. Los romanos, aparte de conquistar, asimilaron todo. Claro. Su gran acierto fue no destruir las civilizaciones a las que iban. Hombre, los vikingos no se dedicaron a no crear un imperio como eso, pero sí es verdad que me llama mucho la atención eso, cómo absorbían todo lo que tenían a su alrededor.
Entonces, bueno, en la serie eso se ve a través de Ragnar, que al hacer esclavo a uno de los monjes que capturan, pues siente mucha curiosidad por cómo es su religión, a qué dioses rezan, y bueno, pues... Bueno, quiero contar spoilers, pero llega un momento que se siente muy realmente interesado en lo que es el cristianismo, ¿no? Y bueno, también existe el mito, se supone que está fundamentado, de los sacrificios humanos que hacían, porque los noruegos, los escandinavos, Claro, no tenían, debido a la orografía, la dificultad que tenían para comunicarse entre ellos, tampoco tenían muchos templos erigidos a sus dioses. Uh-huh. Se supone que era una religión más pues de puertas para adentro, ¿no? De que dentro de tu casa pues tenías tus estatuillas, tus amuletos y tal, y tú le rezabas, hacías tus sacrificios, pero no tenían así como pues como la iglesia, ¿no?
Ya, ya. No había templos.
Pero sí que había un templo que se conoce que era el de Uppsala. Entonces, ahí, al parecer, sí que había, bueno, entre comillas, peregrinaciones, o sea, que de vez en cuando pues la gente iba allí a Uppsala, y parece ser que allí, aparte de sacrificios de vacas, de reses, sacrificios varios, pues también parece que se sacrificaban personas. Y eso, bueno, pues en uno de los episodios de Vikings lo tratan muy bien. Pero bueno, así como verídico, como más fundamental la historia, está mucho mejor The Last Kingdom. Uh-huh. Que está basado en una serie de libros, creo que son 5 o 6, y la verdad es que eso sí que es literatura histórica.
Es una serie, ¿no?
Sí, es una serie de la BBC, creo recordar. Y para mí está muy bien en el sentido de que efectivamente pues es más verídica. Pero, por ejemplo, no tiene el gancho de los personajes que tiene, claro, Vikings.
Es casi más que Vikings. Curiosamente, siendo el canal de historia, pues se centra mucho más en lo que es darle un carisma, ¿no? Hacer una serie histórica, pero de acción, algo interesante.
Claro, lo que tiene Vikings es que ha conseguido personajes muy, muy buenos, muy carismáticos. Bueno, no hemos hablado de Floki. Floki, pero también
a mí me
es
encanta,
buenísimo.
Es uno de los mejores personajes.
Es un personaje que te tiene totalmente desconcertado toda la serie, no sabes para dónde va a tirar.
Pero le da el punto a la serie que no le da ningún otro personaje.
Sí,
porque,
exacto, es un contrapunto.
Sí, totalmente, sí. A mí me encanta, te lo he dicho antes, que para mí es uno de los mejores personajes. Y la verdad que le da eso, le da el punto justo, quizá un poco más humorístico en ciertos momentos, y un tono un poco más fuera de lo serio, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo en que los personajes son maravillosos, la mayoría. Ella, para mí, la Berta, es probablemente el mejor personaje de la serie. Y concretamente por esa decisión que toma en ese momento que tú has comentado, para mí ahí ganó un valor muchísimo más grande del que ella tenía, porque es una guerrera, sí, pero en ese momento se convierte aún en mucho más guerrera y es un grandísimo personaje. Pero es que Floki, yo creo que es un poco el personaje comodín, quizá, ¿no?, de la serie, el que no te puede caer mal un personaje así, ¿no? Aparte, luego es el que construye los barcos y es de gran ayuda. Bueno, a Ragnar le da la vida prácticamente. Y nada, la verdad que es una serie. Yo, todo lo que has dicho, básicamente es que estoy de acuerdo. Son personajes muy firmes. Y lo que más me gusta de todo es este contrapunto entre las religiones. Creo que es una de las cosas que mejor trata la serie, ¿no? Cómo este esclavo sacerdote empieza a conocer un poco cómo es esa religión vikinga, cómo son sus dioses. Cuando pregunta qué es el trocito que tenemos, pregunta eso que le llama tanto la atención, el Ragnarok. ¿Qué es? Porque en algún momento lo pregunta y nadie quiere contestarle porque para ellos, bueno, no quieren hablar mucho del tema, parece, pero cuando lo pregunta y hablan, como él también se siente un poco fascinado, ¿no? No solo Ragnar también por el cristianismo, sino como él también, incluso medio tentado o no, eso ya podéis ver la serie para saberlo, ¿no? Pero cómo le llama la atención, ¿no? Cómo descubrir una religión totalmente distinta a la tuya, ¿no? Que sabemos cómo es el cristianismo, pues cómo le abre un mundo nuevo. Incluso el tema de sacrificio de seres humanos, de personas, en ese capítulo que se ve cómo él lo ve y para él es algo completamente fuera de, vamos, parece que no se lo imaginaría nunca, y en cambio los demás están pues como viendo una cabalgata cualquiera, ¿no? Ellos tan normales. Y ese contraste de religiones a mí me parece alucinante la serie, me gusta muchísimo, porque creo que es un punto bastante bueno y que sí que nos hace ver un poquito de, porque claro, estamos acostumbrados a Thor, pues eso, un poco como nos muestra esa mitología nórdica, superhéroes, que al final pesa más el tema superhéroes en Thor que el tema nórdico, obviamente. Pero aquí sí se ve, aquí sí se ve un poquito más cómo se tomaban ellos su religión, cómo se toman el tema de la muerte, es otro punto genial, y aquí se ve muy bien, sobre todo en uno de los personajes de la primera temporada, cómo al morir lo que dice es eso, que bueno, que está contento porque sabe dónde va a ir, porque ha muerto en batalla. Y a mí eso me gusta mucho, ese valor que le daban a la muerte cuando era una muerte digna, por así decirlo, y cómo no le tenían miedo a batallar. En cambio, la religión cristiana, en cierto modo, el miedo a la muerte está ahí, obviamente. Y yo creo que por eso, más que por el tema de cómo refleja, porque no es una serie fiel históricamente hablando, porque realmente es que en el tema vikingo es no hay mucha información tampoco tan amplia como puede haber con los griegos en nada, en ningún ámbito, ni en el histórico, ni en el cultural, ni en cómo realizaban sus trabajos, todo. Es mucho más confuso, pero sí que es verdad que en este tema de cómo ellos veían su religión, cómo ellos veían su modo de vida y digamos un poco cómo el tema navegación también, todo esto, cómo eran capaces de salir y llegar donde querían llegar y descubrir mucho más de lo que se podía haber pensado que habían descubierto. Así que me parece genial en ese sentido la serie. Por eso la recomiendo mucho, por eso se lo digo a Ángel también, que le eche un vistazo, porque claro, está Juego de Tronos, ¿no? Que parece que ha descubierto este tema pero no. Juego de Tronos obviamente es una serie muy, muy completa porque muestra muchísimo más, pero es que Vikingos sí que tiene este punto de que si te gusta lo que es todo este tema, el tema nórdico, no solo mitología nórdica, sino conocer un poco la cultura vikinga, que no es tan fácil y no hay tantas películas o tantos libros o tanta historia que te puedan contar de ellos. Sí que culturalmente sí que creo que es, por lo poco que sé yo de la cultura vikinga, sí que refleja bastante aceptable, pues esto, como el tema de que todo el año están en casa, son granjeros, son campesinos, y en verano, cuando el tiempo acompaña, cuando pueden navegar de una manera más fiel, más firme, ¿no? Porque no vas a salir con tormenta, es que no, tampoco eran tontos, eran bastante inteligentes en ese sentido, ¿no? Aprovechaban el buen tiempo para poder navegar mejor, para poder encontrar mejor todo, pero el resto del año eran normales. No eran bestias, ¿no?
Sí, que eran un pueblo de guerreros.
Claro,
¿no?
Sí, era un pueblo de guerreros en el sentido de que pues un granjero sabía batallar. Uh-huh. O sea, claro. Pero que no se dedicaban a eso todo el día.
Claro, no eran guerreros a tiempo completo.
Exacto.
Eran personas normales.
Yo la verdad es que es una serie que, al margen de que te gusta el tema vikingo, nórdico o tal, me parece una serie de las mejores que se han hecho últimamente, la verdad. Para mí, y soy fan también de Juego de Tronos, en temporadas ha superado bastante a Juego de Tronos. Es una serie que está muy, muy bien hecha y que la veracidad no la buscan en ningún momento. O sea, ellos están buscando más bien, pues eso, el hacerte una serie entretenida, que tenga unos buenos personajes, y yo creo que en eso lo consigue al 100%.
Sobre, hablábamos de mitología, ¿no? Del rey Arturo, tal. Sobre los personajes así un poco que conocemos de la historia nórdica más mítica, ¿no? Son, pues tienes a Sigfrido, ¿no? De...
Bueno, sí, eso es de los Nibelungos, el cantar de los Nibelungos. Y luego está Beowulf también, Beowulf. Que ahí también toca un poco la historia. Bueno, pues que va a servir a un rey, es llamado por un rey que parece ser que existió, porque le asediaba un monstruo, ¿no? Que le venía ahí a matar a sus lacayos y tal. Y bueno, luego, bueno, hablando de Sigfrido, pues está, que no hemos hablado hasta ahora de ello, está todo el cantar de los Nibelungos, en el que luego pues se popularizaron gracias a Richard Wagner con las óperas, y yo creo que fue el origen de los cuernos vikingos, entre otras cosas, ¿no? Porque claro, ellos, bueno, pues para, en su afán por recrear un poco todos los mitos germánicos, que en realidad fueron los que dieron origen a los nórdicos, bueno, pues recrearon este mundo así mitológico, y las valquirias con Odín, y con los grandes héroes, con las grandes espadas mágicas, con anillos mágicos. No sé si te suena todo esto un poco.
Está leyendo el artículo, sí. Cómo se basa Tolkien al final, ¿no? En el anillo de los Nibelungos.
Sí.
Que de hecho, una de las cosas que hablabas tú antes de los Seal Maiden, que lo he buscado, que es, también lo trata Tolkien.
Sí, es un poco también el personaje de Owen de Rohan, ¿no?
Es Halmo, o Skalmo, o algo así.
Skalmo, sí, algo así.
Skalmer, ¿no? O Skolmo en sueco, o en islandés Skalmer. Skalmaer, es que son...
A ver tu pronunciación.
Somos incapaces, no son palabras para hablar en lengua humana. No, pero eso, que algo así como Skalmo, lo que... Y que sí, que luego es una de las muchas cosas que Tolkien coge para Arwen, claro.
Para Éowyn, de Rohan.
Perdón.
Sí, sí.
Nos han vuelto a decir que se me vuelve a escuchar mal, pero tengo una pregunta para ti. Dice Mar, desde Twitter, que es Retales Acuarela, pregunta que de los 9 mundos que están unidos por Yggdrasil, que ¿cuál es el mundo que a ti te llama más la atención? Ya me metemos un poco más en la mitología.
Hombre, pues yo creo que Asgard, ¿no? Que es, porque Midgard se supone que es nuestro propio mundo. Y hombre, Asgard es el mundo de los dioses, de los Aesir. Uh-huh. Y no sé, la verdad es que es el que siempre... A lo mejor también porque desde pequeñita, como leía los cómics de Marvel también, y no sé, te imaginabas ahí Asgard ahí tan espléndido todo, tan bonito. Hay una novela gráfica de Marvel que yo siempre hablo de ella y la recomiendo muchísimo, que fue lo que realmente a mí me metió de lleno en la mitología nórdica, que se llama El estandarte del cuervo. Salió como en los años 80. Y aquí la verdad es que en España, y no sé si es posible a lo mejor encontrar algún ejemplar de segunda mano. Es una leyenda preciosa. O sea, ahí lo que hizo Marvel fue... inventarse un propio mito imbuido de toda la leyenda nórdica, una historia que inédita, ¿no? Que no existe. Y
Reddit Forum, así que
sí. Sí. Y es una leyenda preciosísima, de verdad. No quiero contarla porque es épica, o sea, hasta el punto máximo. Tiene todos los ingredientes de la cultura nórdica, de las Norns, del sacrificio en batalla, del estandarte del cuervo, que se supone que era un pendón que si luchabas bajo él pues nunca perderías. Salen los dioses, salen los trolls. No sé, es una aventura fantástica, la verdad. Yo, a mí nunca me canso de leerla, la he releído ya 100 veces. Bueno, no se me da un poco el hilo que estábamos
hablando de Asgard.
Ah, sí, pues bueno, pues ahí sale Asgard y también sale Valhalla, ¿no? Y lo pintan todo de una manera tan bonita, con esos paisajes así nórdicos tan preciosos, que sin duda, desde luego, Asgard es el mundo que más me llama la atención.
Uh-huh. No tenemos ningún otro comentario en Twitter. Sí, nos dicen eso, que no se nos oía otra vez. No sé muy bien qué pasará hoy. En fin. Bueno, no sé, ¿queréis que volvamos sobre Vikings? ¿Algún...? Bueno, estábamos hablando sobre...
Podemos poner el corte si quieres.
Vale, porque ya que estamos hablamos sobre el Ragnarok, claro. ¿No? Volvemos a la mitología un poquito.
Sí, bueno, aunque... O no, si no queréis, pero quiero decir, ya que estamos hablando de la serie y tenemos el corte aquí preparado, lo ponemos, porque además, bueno, vais a entender todo perfectamente, o sea que si quieres lo pongo.
Sí, es,
lo pongo
es un corte de la serie, eso, en el momento en que el monje pregunta qué es el Ragnarok, entonces ya vienen y se lo dicen, venga, vale, te lo vamos a contar.
Ragnar, he oído muchas de tus historias, pero dime, ¿qué es el Ragnarok? Lo he oído mencionar varias veces, pero nadie me ha explicado lo que significa. Mostremos a este ignorante cristiano lo que es el Ragnarok. Traed las hojas. Por última vez contra el lobo. Thor
matará a la serpiente cuyo veneno lo matará a su vez. Surt extenderá el fuego por toda la tierra. Y finalmente Fenrir se tragará el sol.
Y bueno, eso sí, espero que os haya quedado claro el Ragnarok. El Ragnarok es mucho más, porque creo que no lo cuenta, pero yo lo leí en su momento que me llamó mucho la atención. Que los muertos volverán en un barco hecho con las uñas de con sus uñas, vamos. Que de hecho por eso los tenían la costumbre de cortarle las uñas a los muertos antes de cremarlos. Entonces, porque eso, porque si no, además creo que era Loki el que venía en el barco con todos los muertos del Ela. Ostras, que lo leí en su momento hace muchísimos años. Quiero...
Luego, bueno, no hemos hablado de los ritos funerarios. Uh-huh. El típico rito funerario que será de quemar en el barco, ¿no?
Sí, lo típico, que eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Pero que no se lo hacían a todos, obviamente. Que era solo a los grandes reyes, a los grandes señores. Tenían ese tipo de funeral. Que, bueno, salía en El Guerrero número 13... una gran película que no sé por qué ha salido totalmente desapercibida. A mí en su momento me encantó, la verdad. Además me parecía que jugaba con una idea muy chula, que era de trasladar el mito de Beowulf a un relato que es verídico, que es histórico, de un árabe que estuvo ahí en tierras nórdicas. Y bueno, de pensar que aquel monstruo que asediaba al rey,
Grendel, que lo he buscado,
eran en realidad neandertales, que habían una tribu de neandertales que habían sobrevivido hasta esa época, ¿sí?
Madre mía, estamos hablando de mil años, muchos
sí,
años.
Sí, de mil años.
Más de mil años, porque estamos hablando que la época vikinga son hasta el año 1000.
Claro, pero si lo piensas, si en algún lugar podrían haber sobrevivido los neandertales, tendría que haber sido en un sitio frío.
Claro, y aislados.
Así que es una idea muy chula, pero bueno, cayó un poco a gracia. Por lo visto es que le obligaron a hacer un montaje mucho más corto del que tenía el metraje, y por lo visto mutilaron bastante mal la película, pero bueno.
Qué raro.
¿Dónde estará una edición más completa? Eso sí que sería una maravilla verla.
Estaría guay.
Es que eso, o sea, sobre todo se estila ahora, las ediciones más... las ediciones del corte del director y todo eso, en esa época no es tan habitual. Sí, tenemos el corte del director de, por ejemplo, Apocalypse Now, pero del Guerrero número 13 no se está...
Sí, no es tan
y es
mítico.
Una lástima.
No, sí. No digo que no, pero que no se estilaba tanto. Entonces...
Pues el rito vikingo de incinerar en el barco, la verdad es que era bastante chulo, ¿no? Bueno, bastante chulo. Para ellos igual no tanto, porque por lo visto pues quemaban también a la mujer o a damas de su entorno, esclavos.
Sí.
Los metían caballos, perros, o sea, todo lo que era de su entorno. Lo metían ahí en el barco y lo quemaban todo. Y de hecho, creo que los mejores amigos y los parientes del fallecido tenían el deber de acostarse con su mujer, con lo cual pues la mujer recibía uno detrás de otro.
Sí, y cuando moría tenía que decir que la habían tratado bien o algo así, ¿no? Eso me lo explicaste tú, Sara, de Vikings.
Lo estuvimos hablando, que sale una pequeña parte, sí, que le obligan a acostarse con los amigos más cercanos, con los seres más cercanos, y ella tiene que... Es como para que al muerto, al que es su marido, como que le llegue la idea de que todo el mundo le quiere, le echa de menos y le han tratado bien, ¿sabes? Es como una especie de ofrenda que hacen...
Es un poco retorcido. Que hay que...
Acostándose con su mujer, sí.
Bueno, todos acostan con mi mujer, eso significa que me quieren mucho.
Efectivamente.
Bueno, tendrías que verlo desde su punto de vista.
Claro, o sea, obviamente.
Que ellos no lo veían así, claro, para ellos era... Para mujer seguramente igual no era un trago muy agradable, ¿no? Pero ellos lo veían como algo honroso, sí.
Uh-huh. Es muy curiosa la cultura vikinga, muy curiosa.
No, volviendo sobre el Ragnarok, ¿no? Es ese... Pues eso, lo que decimos, un mito cíclico, ¿no? En el que lo que cuentan es el fin del mundo. ¿Qué ocurre? Que bueno, una de las partes de la mitología es cómo explican el sol y la luna, que es una de las partes importantes del Ragnarok, que el sol y la luna son hermanas, ¿no? Y lo que hacen es huir de sendos lobos. Entonces, cuando lo vemos correr, lo que vemos es el amanecer y el atardecer, es que van huyendo de ese sol. Cuando hay un eclipse, se supone que el lobo, el correspondiente, están cerca de ellos. ¿Qué ocurre en el Ragnarok? Que cuando llegue ese invierno de tres años, los lobos alcanzan tanto al sol como a la luna y los devoran. También nos cuentan que Odín, bueno, que Surtur, el gigante... ¿Surtur o Surtur?
Surtur. Bueno, es que, a ver, como hay diferentes... Depende si es el mito germánico, el escandinavo, cada uh-huh. uno le da unos nombres diferentes. Sí, en Marvel, por ejemplo, le llaman Surtur.
Claro, por eso no quería decir Surtur, porque no estoy seguro.
Pero bueno, ya sé. Igual que Loki, por ejemplo, en la mitología germánica es Loki.
Loki.
Y Odín es Wotan.
Wotan. Mm. Que eso se ve, por ejemplo, en el...
En Menheim.
Sí, y en American Gods.
Sí.
En American Gods, que he estado la mitología mucho de la mitología nórdica y de todas las mitologías, aparece Odín. Bueno, de hecho le llaman miércoles, Wednesday.
Claro.
Pero derivado de Wotan, no de tanto como Odín. Y bueno, es eso. El Ragnarok es súper largo, pero básicamente es eso, el invierno de tres años... El lobo Skoll y su hermano Hati devoran a la diosa Sol, que es el Sol, y a su hermano Mani, que es la luna. Mani. Las estrellas desaparecen y la tierra se estremece tan violentamente que los árboles son arrancados de raíz, las montañas caen y cada eslabón de las cadenas se rompe, liberando a Loki, el dios de las travesuras, ¿no? y de las mentiras, y a su hijo, el lobo Fenrir, ese lobo tan gigantesco. Surt aparece y Odín se lucha contra él en brutal batalla que acabará mal para Odín. Thor lucha contra la serpiente
Angurboda.
Aquí me pone como Jormungandr, pero antes tenía otro nombre. Que bueno, que se levanta del cielo, del lecho del mar y lucha contra Thor. Thor la vencerá, pero dará nueve pasos y morirá por el veneno que le ha inoculado. También morirá Heimdall, que es el vigía y el guardián del Bifrost, que es el puente arcoíris. Es bonito, es que tiene una mitología bonita. Tienen un puente arcoíris que une Midgard y Asgard, ¿no? El mundo real y el mundo de la Tierra y lo que es el mundo de ellos. Y saldrán todos los enemigos de Odín, ¿no? Los gigantes que saldrán de Jotunheim. Volverá Ela, ¿no? También. Es que no sé. Estoy viendo todo. Es que no puedo leer todo, porque si leo todo aquí nos
morimos. No, o sea, hay que leerlo. Pero no. Si te fijas, el Ragnarok, en cierta manera, guarda bastantes paralelismos con el Apocalipsis. Sí,
es una...
Bíblico.
Sí, sí, básicamente es una batalla final entre el bien y el mal. Entonces.
Entonces, bueno, nunca sabremos, ¿no?, hasta qué punto fue un invento cristiano o no, o ellos ya lo tenían ahí asumido. Lo que sí que está claro es que todas las mitologías y todas las creencias paganas, por decirlo así, están muy relacionadas, pero desde la península mesopotámica, desde los primeros mitos, luego pasando pues por Grecia, Roma y finalmente todo el mundo germánico es que te das cuenta si vas siguiendo los pasos de que los mitos se parecen muchísimo los unos a los otros, o sea que en realidad está todo relacionado.
Sí, porque esa zona hay que entender que esto es como el idioma, parte de todo de una única raza y de un único pueblo que vivía se supone que en el centro Europa, entre Europa y Asia, que luego fue disgregándose, creando los diferentes idiomas, esto me lo sé de clase, de latín, de cómo fue se fueron dividiendo, ¿no? Cada uno yendo hacia unas tierras, al norte los germanos, que no se llaman así hasta que llegaron allí, al sur las razas del Mediterráneo, que si los griegos, luego los romanos, luego también hacia el norte los pueblos celtas, ¿no?, que se dividen, y que luego... Claro, eso, obviamente, todos esos pueblos tienen que tener algo en común que de lo que sale todos los demás pueblos. Porque si te fijas en cualquier mitología, puedes ver, a ver, el dios padre Odín, que es igual que Zeus o que Júpiter, ¿no? Una diosa de la fertilidad como es Freya o Afrodita. Es que además incluso hay veces que los nombres se parecen.
Sí, sí.
Claro, es que realmente todos los pueblos de la Tierra vienen de una única semilla que fue desregándose por Europa. Por Europa y por Asia, que es el origen del ser humano. Entonces, es que es obligatorio. Es que tiene que haber similitudes porque somos los mismos.
Sí, no, desde luego, viendo la mitología nórdica y la mediterránea, te das cuenta de la cantidad de paralelismos. Pero es que si luego te pones a mirar la mitología mesopotámica, incluso la egipcia, también coinciden en muchas cosas. O sea que...
Y la japonesa y incluso la de los antiguos pueblos suramericanos, como los mayas, los incas, también tienen los mismos parecidos orígenes.
Sí, pero eso como están mucho más lejos, sí que se dividió, se separó más. Igual que se separó más el idioma, se separó muchísimo más la historia.
Sí, pero los inicios, por ejemplo, claro, en la mitología japonesa también tienes un padre y una madre, cómo nacen a través de ellos el resto de dioses. Sí, muy curioso, que todos los tienen un origen muy parecido.
De hecho, Ángel, hace unos años, acuérdate que en otro programa hicimos dedicamos el programa al tema de las cosmogonías,
sí,
y pudimos ver que prácticamente todas las mitologías empiezan de una manera, si no igual, muy muy similar. Le cambias un poco, obviamente adaptado a lo que ahora es la cultura, pero cambian cositas muy 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 tontas, pero realmente la cosmogonía de cada mitología es prácticamente igual, muy parecida, vamos. Entonces al final todas se parecen un montón. Luego hay algunas un poquito más elaboradas, un poquito más rebuscadas, pero realmente la cosmogonía es básicamente, yo creo que hay una base y parece que parten todas de ahí, ¿no?
Por eso digo que
son muy parecidas.
Que eso es lo que luego justifica eso, que sepamos que el ser humano viene de la misma raíz. Que no hemos nacido los celtas por un lado, los mediterráneos por otro. No, no, no. Que es que éramos los mismos. Que luego esos pueblos se fueron dividiendo. Es una maravilla. Este tipo de... A mí esta historia, lo que es la historia del origen del ser humano, me apasiona, ¿eh? Se nota, ¿verdad?
¿Qué va?
Pero bueno, luego... Y como hablábamos cuando estábamos hablando otro día de la fantasía de los dragones, hicimos un programa sobre dragones,
sí,
fue divertido.
Los dragones también lo he pensado muchas veces.
Como,
¿no?
También ves cómo mundos tan separados como los japoneses, ¿no? la mitología oriental y la nuestra medieval tiene
o
dragones.
Los mayas.
Los mayas tienen dragones. Los vikingos, bueno, también tienen sus dragones.
También, claro.
Que son más la tipo serpiente, como hemos dicho, de Midgard. Pero igual los japoneses no es un dragón con alas gordo con dientes, sino es una serpiente alada. Los mexicanos también es una, bueno, mayas también es una serpiente alada, ¿no?
Sí, una serpiente alada.
Como,
sí.
Es muy gracioso, es muy,
sí, muy curioso.
Curioso cómo todo es lo mismo. Creo que, no sé, a mí me gusta mucho el tema de, sí, de unificar, de que esté tan unificado.
Claro,
no sé.
Bueno, los más, digamos, los creyentes en lo paranormal, pues le darían otro significado, ¿no?
Claro que...
Pero sí, yo creo que en el fondo es lo que tú dices, que todos venimos de una misma raíz, que nos hemos dispersado con el tiempo, o sea, con el viento, y pues en el fondo todo queda ahí. Y al final, en realidad, todos somos humanos y a todos se nos ocurren las mismas ideas. Y todos tenemos padre y madre. Y yo creo que todos nos admiramos de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, es lógico que a lo mejor culturas que incluso han estado más aisladas también tengan esa experiencia.
A ver si nos han dicho algo más... Me gusta que la gente participe, pero como claro, no nos oyen, no pueden participar.
Claro.
Sí, tenemos un mensaje más, a ver si lo puedo leer. Y ya pasamos a la entrevista, hablamos de Neinheim, ¿vale?
Vale.
Que yo creo que tienes ganas.
No, hombre, yo me lo paso genial hablando de estas cosas.
Un segundito que funcione esto. Bueno, no sé si tenéis algún otro concepto de la mitología que queráis comentar, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que queréis, que os queráis dejar el programa sin decir.
Pues no sé, yo creo que no. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Hemos hablado de mitología, hemos hablado de un poco lo que supone que es la cultura vikinga de verdad, lo que queda lo que nos ha llegado de ella, que aunque es poco, algo es. Y hemos hablado un poquito de la serie. Yo creo que lo que sí me gustaría, porque tenemos que aprovechar esta oportunidad, es que nos recomiendes, porque a mí me encanta la mitología y la cultura vikinga y me gustaría que recomendases algunos libros con los que podamos acercarnos, ya sea a lo mejor novela que te sitúen un poco o libros, ensayos o lo que consideres, pero que tú consideres interesante para que nos acerquemos un poquito más a este mundo.
Pues mira, recientemente me han recomendado un libro que por lo visto está muy bien. Bueno, ya lo habíamos comentado antes, pero lo explico mejor. Que la mitología nórdica en realidad proviene de Alemania, bueno, de Alemania actual, de todas las tribus germánicas que había por allí, o sea, es donde se originan los mitos que luego se exportaron hacia el norte. Y hay un Hay un autor español que por lo visto tiene un libro que está muy bien, según me han contado. A ver si con el nombre, espera un segundín. Sí, aquí está. Se llama Los mitos germánicos y el autor es Enrique Bernárdez. El libro es de Alianza Editorial. Es un ensayo, pero la verdad es que me lo han recomendado mucho, no lo he leído, pero vamos, yo creo que debe estar muy bien. Y luego os he traído aquí dos libros, que bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero este le va a gustar mucho, a una que ya me sé.
Sí.
Esta es una historiadora que se llama Laia San José y que está especializada en vikingos. Bueno, esta chica sabe tinta sobre los vikingos, ha estudiado muchísimo, está especializada en esta cultura, ha leído muchísimo todo en inglés, de todas las procedencias. Y entonces, bueno, ella publicó un libro, creo que fue el año pasado o el anterior, que es una guía histórica de la serie de Vikings, donde aquí, bueno, pues te describen el origen histórico de cada personaje. O sea, si quieres ahí seguirle un rastro un poco a dónde se han sacado las ideas de cada personaje, pues aquí lo tienes. Se llama Vikingos, una guía histórica de la serie de History Channel. Y la autora es Laia San José Beltrán. Y esto está editado por Cuarentena Ediciones. Y luego de la misma editorial hay otro libro que es un ensayo sobre la cultura vikinga que se llama ¿Quiénes fueron realmente los vikingos? Pues este libro también está muy, muy completo. O sea, ella la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo por recrear cómo era la sociedad, la cultura, cómo vestían, cómo batallaban, qué tipo de armas utilizaban, cómo las utilizaban. Está muy, vamos, yo creo que es que se ha escrito tan poquísimo sobre este tema y gracias a todo este resurgimiento de interés de tema vikingo, pues ha facilitado que se publiquen este tipo de obras. Y este también es muy recomendable. ¿Quiénes fueron realmente los vikingos? De Laia San José Beltrán.
Los mitos germánicos sí se pueden encontrar. Además es... Es del año pasado, 2014, ¿eh? Es de hace poquito. Sí,
pero yo creo que es una reedición, me parece.
Es posible. Alianza Editorial, no pones nada, pones Alianza Editorial 2014, es posible que sea una que la hayan vuelto a sacar por el tema de la serie.
Sí, yo creo que es una reedición, sí. Uh-huh. No sé si se ha contestado tu pregunta.
Sí, de hecho he buscado todos, aquí los tengo tres pestañas con los tres libros abiertos, porque sí, ya te digo que me interesa y me gusta mucho los que has comentado de esta chica, de Laia. Parecen muy interesantes, además de eso, como no has escrito mucho sobre el tema, uh-huh. Sí me apetecía que nos recomendaras algo por seguir un poco y por buscar una manera distinta a las películas o a la propia serie, pues uh-huh. Para acercarnos un poquito más a este tema.
Yo vamos a cerrar. Yo quería hablar de cómo entrenar a tu dragón, que es lo que yo sé, pero... Y nada, bueno, creo que podemos cerrar ya aquí un poco el tema sobre la mitología, sobre la serie... Así que tenemos una música, nos has pedido especial, ¿no? Para uh-huh. la entrevista. Dinos qué es y lo vamos poniendo.
Bueno, pues es Guardruna, que yo la verdad es que tuve la casualidad de conocerlos en Noruega. Fui a un museo vikingo que hay en un pueblo que se llama Borg, que está en Lofoten, un sitio preciosísimo que recomiendo a todo el mundo que vaya. Y entonces, bueno, pues allí encontraron cuatro piedras que resultaron ser pues una antigua casa señorial que había allí. Entonces, bueno, los noruegos, los pobres, como casi no tienen vestigios de su pasado porque casi todo lo construían en madera, no son como nosotros, que nosotros tenemos aquí tanto que no podemos ni conservarlo, pues ellos encuentran cuatro piedras y te montan un parque temático. Y entonces, bueno, pues allí han reconstruido la casa señorial entera, que es impresionante, es gigantesca. Y bueno, pues cómo se vivía allí, tienen su pequeña bahía también con su barco que puedes montar y remar. Y bueno, pues allí tiene un museo y una tienda que hace las delicias de todos los frikis de los vikingos. Y entonces, bueno, pues allí entre otras cosas tenían bandas sonoras, no música. Entonces, este grupo que se llama Guardruna es un grupo folclórico que trata de recrear cómo era la música que tocaban antiguamente. Entonces utilizan solo instrumentos que podían haberse utilizado antiguamente y cada canción trata de ser como una invocación a través de las runas. Entonces, bueno, es una música muy, muy interesante, la verdad. A veces es un poco tenebrosa, pero desde luego para ambientarte en este mundo es genial. Y bueno, pues casualmente cuando volví de Noruega resulta que la habían utilizado de banda sonora para la serie Vikings.
Sí, lo que he encontrado según la web es que uno de los integrantes ha participado junto con el compositor de la serie, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en la parte de la tercera temporada.
Sí, se hacen unos cameos en la serie, sí.
Bueno, pues ponla un poquito y volvemos ahora para la entrevista. ¿Ya podemos hablar? Estoy escuchando la música y parece que no... Bueno, Neinheim. Un libro que te ha costado 15 años escribir, más o menos.
Sí, bueno, yo creo que sí, 20. Porque claro, luego de cara a publicarlo pues también se ha tenido que retocar y reeditar y tal. O sea que casi que se ha dado 20 tranquilamente. Sí.
Empezaste en 1993.
Eso es.
¿Y por qué?
Pues fue justo cuando iba a empezar la universidad, estudié periodismo. Bueno, pues el verano anterior, pues no sé si a lo mejor un poco con la mente un poco en empezar una nueva etapa de mi vida y tal, pues tuve un sueño muy peliculero, porque mis sueños suelen ser así, muy, muy densos. Y entonces, bueno, pues era la historia de una tierra apartada del mundo, en la que había un pueblo que era muy bélico, muy guerrero, amante de las armas, y otro que era todo lo contrario, que eran sacerdotes, pacíficos, amantes de la vida. Entonces, bueno, pues de repente son invadidos y son casi exterminados, y la única manera que tienen de poder sobrevivir es establecer un primer contacto entre ellos, establecer una alianza y fundar un reino, bueno, que se va a llamar Neinheim, que significa en su lengua antigua, significa espíritu y fuerza, que encarna un poco pues el ideal de cada clan. Entonces, para poder reinar ese reino unificado, pues los grandes jefes de cada clan ceden el liderazgo a sus hijos, a un chico y una chica, que comprometen en matrimonio. En el caso de ella es la guerrera y él es el sacerdote. Y entonces, bueno, pues es un poco, eso me dio pie para crear una historia pues que, bueno, pues que aún sigue, la verdad, que no solo me ha llevado este libro, que en principio ocupaba 1.200 páginas, pero conseguimos reducir a 900, sino que, bueno, pues ahora estoy con la siguiente generación de personajes dentro de este reino.
Esas 300 páginas que sobran, entre comillas, se pueden encontrar en la página web, ¿no? Que hay una serie de relatos y una serie de escenas que no aparecen en el libro.
Sí, bueno, estas 300 páginas no se fueron todo en cortar. O sea, la editorial también hizo un gran esfuerzo en hacer la tipografía más pequeña, en meter más líneas por página, todo lo humanamente posible para reducir el texto, porque claro, entendían que una autora novel desconocida española pues no iba a hacer nada con un libro de 1.200 páginas de fantasía de vikingos, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos reducirlo bastante para que el precio fuera más barato. Y entonces, bueno, pues tuve que cortar capítulos enteros, intenté quitar las partes más intrascendentes, las que, bueno, pues ahondaban un poco más en personajes o en situaciones, pero que no eran trascendentes para la trama. Y al recortarlas me dio tanta pena que dije, bueno, pues no las voy a tirar a la basura, ¿no? Las voy a poner en la web, accesibles para, como digamos, los extras del DVD.
El corte del director del, claro, que hablábamos antes.
Para que, bueno, pues que una vez la gente, cuando termina el libro y se queda ahí con ganas de más, pues bueno, ahí tienen unos trocitos más para disfrutar, ¿no?
¿Y qué tiene de vikingos Neinheim?
Pues bueno, cuando tuve este sueño, Podría haberse ubicado en casi cualquier escenario, pero bueno, como yo era tan amante de la mitología nórdica, pues a mí se me ocurrió la idea de ambientar esta historia, darle un contexto nórdico y darle a los Kranjal un poco la identidad vikinga, y a los al clan de sacerdotes pacíficos le di un poco la identidad de los druidas celtas. Esa conexión tan grande que tenían con la naturaleza, ¿no? Esa veneración por la Gran Madre. Y entonces, bueno, en realidad Nenheim es la historia de la integración de esos pueblos tan radicalmente diferentes. A mí siempre me han gustado los contrastes extremos, y la idea además de que los protagonistas, que son Ailsa y Sagan, esos jóvenes destinados a reinar, que sean tan diferentes entre ellos y tengan que aprender a convivir, a comprender sus diferencias y a veces a no comprenderlas, ¿no? Pues me parecía una idea muy, muy bonita, ¿no?
Bueno, hablábamos antes un montón de la serie Vikings, ¿no? De que están un poco de moda los vikingos ahora. ¿Qué es lo que tienen los vikingos que los hacen tan atractivos?
Bueno, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que es, si lo piensas, es un poco raro, ¿no? Que un pueblo tan belicoso que se dedicaba a masacrar, a robar, a violar y tal, pues nos cause tanta fascinación, ¿no? Que es como la historia de los piratas. Yo creo que, claro, se ha idealizado mucho. En la época del siglo XIX, en el romanticismo, pues con todas las óperas de Wagner, todo esto se idealizó muchísimo, ¿no? Y se ensalzó ese ideal heroico de luchar muriendo en batalla, de conseguir llegar al Valhalla. Yo creo que toda esa idea es lo que nos gusta de los vikingos, ¿no? Esa falta de miedo ante la muerte, esa bravura en el combate. Y luego, bueno, pues personalmente, pues el hecho de que también las mujeres participen del combate, pues a mí es algo que personalmente me gusta. Y yo creo que en nuestro subconsciente colectivo está Vicky el vikingo de una manera, vamos,
con sus ideas geniales.
Sí, o sea, eran los vikingos tal y como no fueron, porque eran con sus cuernos y con todos sus tópicos, pero sin duda yo creo que se ha quedado ahí de alguna manera en nuestro subconsciente colectivo.
Hablabas un poco que esas dos razas que aparecen son son celtas y vikingos, entre comillas, ¿no? ¿Se llegaron a conocer? ¿Hubo algún nuevo acercamiento?
Claro, bueno, de hecho, cuando llegaron a Escocia, llegaron a Irlanda los vikingos. Uh-huh. Y ahí, bueno, no era un pueblo celta como era en el pasado, pero sin duda seguían teniendo su identidad celta. Y de hecho hubo unas grandes batallas entre escoceses y vikingos, que eso había que verlo.
William Wallace.
Y ganaron los escoceses.
Imagina a William Wallace luchando contra
Ragnar. Sí, claro, te imaginas, es como combate total.
Es como el combate épico entre piratas y ninjas, pues, escoceses contra vikingos. Ostras, no se me había ocurrido nunca, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que bueno, la parte celta que yo he cogido no es esa parte bélica, sino todo lo contrario, es la parte bueno, los druidas, que se supone también que hacían rituales humanos con sacrificios humanos y tal, pero bueno, yo eso lo he obviado un poco. Y bueno, me he quedado con la parte que, porque a ver, no es que sean los Kranjal, no son vikingos, y los Jendel son celtas, ¿no? Yo me he inspirado en la cultura a la hora de darles, digamos, una ambientación y un trasfondo y tal. Entonces, bueno, pues los celtas, lo que me gustaba de los celtas era esa conexión que tenían tan bonita con la naturaleza, ese respeto por la vida, y eso es lo que tienen los Jendel.
Bueno, te has creado también una especie de idioma, ¿no? Porque dices que Neinheim tiene ese significado. ¿Ese idioma es inventado? ¿Es una...?
Bueno,
adaptación, ¿cómo es eso?
Me meto unas cuantas palabras. Me parece un poco osado decir que me inventé un idioma. O sea, no me quedo muy lejos de Tolkien, la verdad. O sea, yo he estudiado periodismo, no llego a filología todavía. No, bueno, pues se supone que al final, pues estos dos pueblos tienen un origen ancestral común, y en ese origen ancestral, pues había un idioma común que tenían, que era la lengua antigua, que algunos siguen conociendo todavía. Y entonces, bueno, pues algunas palabras las utilizan, bueno, pues por ejemplo, para dar origen a este reino.
Y también hablábamos, ¿no?, que tiene muchísima influencia de la propia mitología, eso sí, nórdica, ¿no? Que tienes, claro, a Wotan, como decíamos, que es un poco el padre, el que cuenta que da origen a esta leyenda.
Sí, realmente yo copié un poco la idea, vamos, lo que hizo Marvel precisamente con esta novela gráfica que te he mencionado, la del Estandarte del Cuervo. Bueno, pues leyendo ese cómic, bueno, pues a mí me dio la idea de hacer algo parecido con la historia que se me había ocurrido, con este sueño. Entonces se me ocurrió, bueno, pues ¿por qué no ubico este sueño y creo una propia leyenda dentro de la mitología nórdica, tal y como hicieron en Marvel? Y bueno, pues entonces yo me creé una tierra que no existe en la mitología, claro, con mapas propios. Y por supuesto los Kranja y los Jendel no existen en la mitología, es una creación mía, pero todo lo que les envuelve, los dioses a los que rezan, se supone que Nenheim está ubicada en Midgard, todo eso y las creencias de los Kranjal pues están ahí. De hecho he compatibilizado, digamos, la idea de que los Jendel que rezan a la Gran Madre sea Frigga en realidad, que como todas las diosas madres, que Frigga era la esposa de Odín, pues ella era también la que encarnaba pues la madre, ¿no?, de que cuidaba de los cultivos, que cuidaba de todos los seres vivos, ¿no? Y entonces, como era bastante compatible esa idea, pues yo lo fusioné ahí todo en uno.
Sí, que además también te inventas un par de dioses nuevos, ¿no?, que son los que crean esta, bueno, los que originan esta leyenda que luego hace que nazcan estos niños.
Bueno, hay un dios de mi propia creación, que uh-huh. es el dios Norkin, dios del norte, el señor de los hielos. Entonces, bueno, pues en esta historia se supone que los dos clanes, estos dos pueblos, están destinados a unirse y a crear, digamos, una nueva estirpe de grandes guerreros que son señalados por Votan para luchar con ellos en el Ragnarok, o sea, como para ser su cuerpo de élite, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a Votan le interesa que esta unión entre estos dos clanes fructifique y vaya bien, pero hay un dios maldito, desterrado, que ha cometido un pecado abominable que ahora no puedo contar cuál es, pero que él siente que ha sido castigado de una manera injusta, y entonces, bueno, pues planea una venganza haciendo todo lo posible por impedir que estos dos clanes se unan, establezcan esa alianza. Y entonces, bueno, pues para esta historia me inventé la figura del dios Norkin, que bueno, algunos me preguntan que si tiene relación con Loki.
Parece similar, ¿no? Por ese odio y esa ansia destructiva, ¿no?
Sí, yo en realidad nunca tuve a Loki en la cabeza cuando creé a Norkin. A lo mejor sí se parece en eso, en ese afán por buscar la venganza contra los suyos, contra los dioses. Pero vamos, no, yo creo que ahí se acaban los parecidos. O sea, Norkin es un dios muy... muy frío, no es nada jocoso como Loki, ¿no?, que está siempre buscando aquí las triquiñuelas para hacerle la vida imposible a los demás. No, Norkin no es que disfrute haciendo la vida imposible a los demás, o sea, es que él quiere vengarse de lo que le ha ocurrido. Tiene una amargura tan dentro que esa es su manera de liberarla, ¿no? Y en cambio Loki pues hace el mal porque le divierte, ¿eh?, porque él es así, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que Norkin es uno de los personajes más interesantes de la novela. Hay mucha gente que para ellos son su personaje favorito. Muy complejo, porque no es un villano a la usanza.
No es malo porque es malo, sino...
Tiene sus motivaciones. En realidad no es malo, es que tiene sus propias motivaciones que chocan con las de los demás. Es así. Y como es un dios, pues obviamente los mortales para él pues son hormigas que son insignificantes. Entonces, bueno, pues que las decisiones que toma y los actos que hace pues a veces perjudican a los mortales, pero porque simplemente no los tiene en cuenta, ¿no?, porque él está mucho por encima, muy por encima de eso, ¿no?
Hablábamos antes de empezar, ¿no?, que llevamos un par de meses que te están despertando, ¿no?, con las nuevas nominaciones. Hemos dicho que a los Ignotus, también a los Kelvin. No sé cómo te despiertas cuando te dicen, oye, que te han nominado a tal.
Pues la verdad es que fue muy divertido porque me enteré por los dos premios por Twitter. porque de repente empezaron aquí a llevarme mensajes aquí a Mansalva, a Twitter, y digo, uy, ¿qué pasa? Entonces dije, ostras, que me han nominado. Y bueno, para mí fue subido máximo, claro, porque no me lo esperaba. Han salido libros buenísimos en todos los terrenos, de fantasía, terror y ciencia ficción, el año pasado. Y la verdad es que para mí el simple hecho de estar ahí, estar nominada y haber sido finalista, yo ya me siento contenta. La verdad, para mí ya esto es un premio. Me siento súper, súper honrada de que la gente haya reparado en Enheim y lo haya valorado y les haya gustado. Y desde luego, pues esto sin duda da una nueva vida a la novela, porque hace ya casi un año que salió. Y entonces, bueno, pues ha hecho que mucha más gente lo haya conocido, haya tenido constancia de su existencia, y también que mucha más gente se anime a leérselo, ¿no? Porque estar nominada a dos premios, bueno, pues parece indicar que
algo tendrá,
algo tiene,
¿no?
Algo tipo, no, es entretenido, espero que sea entretenido.
Aparte de 1000 páginas, algo más tiene, ¿no? Pues que además sorprende un montón el libro, porque lo ves, pesa, ¿no? Es... O sea, me parece una pasada. Yo en cuanto lo descubrí, dije que quería leerlo. Parece. Bueno, además tiene este pedazo de ilustración. Uh-huh. Es el trabajo de... A ver si tengo el nombre.
Sí, de Vero Navarro. Uh-huh. Vero Navarro. Es una, bueno, en la página web, si alguien tiene curiosidad, está el boceto que yo hice para la editorial. Bueno, porque también me gusta dibujar y de hecho los dibujos que salen dentro del libro pues son míos. Entonces, bueno, también soy... Me considero que es una afición, por supuesto, lo de dibujar, y no, o sea, no soy profesional para nada. Pero bueno, ya que se me daba, tenía un poco de mano, pues dije, bueno, voy a dibujar la portada tal y como me gustaría a mí verla. Entonces les hice un boceto a la editorial y les gustó mucho, se lo pasaron a la dibujante profesional, y la verdad es que se acercó muchísimo a lo que yo había propuesto.
Perdona, que estoy buscando el...
Sí. Hay un PDF que monté para uno de los eventos en los que participé, la Semana Gótica, que es algo así como Viaje en el Nenheim, 2 puntos, Viaje en el Tiempo. Está donde los extras, o sea, donde...
Contenido adicional,
sí,
¿no?
Contenido adicional.
Más visiones de Rodnir, más contenido adicional. Bueno, lo vemos después.
Bueno,
lo vemos
está
después,
en la página web, pues en el apartado donde viene pues personaje, no sé qué, en la nota de prensa, en las reseñas, todo eso, pues hay un PDF que se llama Nenheim 2. Viaje en el tiempo. Entonces, bueno, como esta es una trayectoria tan larguísima de empezar con 18 años y haber terminado ahora prácticamente con 40, pues obviamente tengo un bagaje tremendo de dibujos, de mapas, de todas las cosas que me inspiraron. Entonces todas esas cosas las reuní para hacer una presentación. Uh-huh. Y bueno, pues ya que había hecho el PDF, pues lo colgué ahí en la página web para que la gente lo viera. Pero yo recomiendo a la gente que se lo vea después de leerse el libro.
Ya lo tengo. Porque, Ninja y un viaje en el tiempo.
Porque hay algunos spoilers por ahí sueltos. Pero desde luego, si el libro te ha gustado, creo que es muy bueno verlo. Es muy curioso ver de dónde vienen todos los personajes. Ver de...
Tienes hasta un disquete.
Sí, porque claro, yo, entonces no, bueno, empecé escribiendo en cuadernos porque yo no tenía ordenador, solo tenía máquina de escribir. Entonces, como era un poco fatigoso, la verdad, escribir a máquina y luego rehacer y rehacer, pues escribía en cuadernos, hasta que llegó el mundo Word, que ya me salvó la vida. Y claro, al principio tenía que grabarlo en disquete.
Estoy viendo que también salen las influencias, ¿no? Elric.
Sí, Elric de Melniboné.
El estandarte del cuervo del que nos has comentado. Las guerras asgardianas, que esto ya es puro Marvel,
claro.
Con la Patrulla X. Interesante, interesante. Está. Pues hay que echarle un vistazo bien porque hay un montón de
cosas.
Sí,
en la página web hay muchísimas cosas, muchísimos extras que la gente que ha disfrutado con Enheim se lo va a pasar pipa. Porque, bueno, de los personajes, del proceso de creación. Bueno, también tengo un post, también hay un post muy divertido que mucha gente me lo preguntaba, que era el origen de los nombres de Nenheim, de dónde venían, porque ven que hay muchos nombres en alemán, me preguntaban qué significaba o por qué se me habían ocurrido, y la verdad es que detrás de cada nombre hay una historia muy divertida. Hay un post que escribí a petición del público en el que cuento pues todas esas cosas.
Y también nos contabas antes que, bueno, esta saga, lo que es la saga de los hijos de la nieve y la tormenta, está terminada, ¿no? Porque se cuenta desde su nacimiento hasta el final de los días. y que lo que estás escribiendo ahora es como lo que decíamos antes de Vikings, ¿no? Sí, años después.
Sí,
con
salta
unos,
la
nuevos personajes.
En la siguiente generación, salta 20 años al futuro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues algunos personajes de los que protagonizaban el primer libro aparecen en este segundo, pero ya como secundarios, ya con más años. Pero desde luego toda la trama y toda la historia ya es de la siguiente generación. En realidad esto es un poco como las sagas islandesas, ¿no? Que te contaban, de verdad, por eso se llama saga, de ahí viene el nombre, ¿no? Que te contaba la historia
las
de una
familias.
Familia, desde pues del tatarabuelo al abuelo, tal. Te iban contando toda la generación, como 100 años de soledad, pero uh-huh. en nórdico, ¿no? Pues esto, bueno, la idea que yo tengo es un poco esto mismo. O sea, contar 100 años de la historia de Nenheim a través de 5 libros, en los cuales cada libro sea independiente, en los que se cuenta la historia de una generación. Uh-huh. Entonces, bueno, están relacionados porque, claro, todos tienen lugar en el mismo reino y en la misma ubicación, y algunos pues coinciden en algunos personajes, pero vamos, cada libro se puede leer tranquilamente independiente porque es la historia de esos personajes desde el principio hacia el final.
Y ya está terminado, has dicho.
No, la segunda saga estoy más de la mitad. Uh-huh. Llego más de la mitad. Sí, pero ya está,
pero
bien
no
encauzada.
No habrá que esperar 15 años, ¿no?
No. De hecho, espero tener el primer borrador ya listo para septiembre.
Uh-huh. Pues esperaremos y, noticias.
Sí, la verdad es que todo el mundo... Ahora en la feria del libro que tenía unas firmas, me hace mucha gracia porque todo el mundo me lo pregunta ahí, claro, con ansiedad. ¿Y cuándo se ha publicado el segundo? Y tal, digo, bueno... Yo sé cuándo lo voy a terminar. Ahora, cuando se publique ya,
salirá de otra cosa, costal. Sí.
Porque depende de los calendarios editoriales y tal, pero bueno, o sea, tener la seguridad de que se va a publicar, eso es seguro.
Uh-huh. No, claro, además con las dos nominaciones has tenido que tener un impulso, a la editorial le tiene que estar
interesada. Sí, muy
interesada.
Contentos, está muy contentos. La verdad es que las ventas ha ido fenomenal. Nenheim es, de hecho, el libro más vendido de un autor español en el sello de Fantasy.
Ajo.
Es el libro que más ha vendido, y la verdad es que están muy contentos con todo. Y bueno, ya si gano algún premio ya se va más.
Bueno, pues muchas gracias. Sí, vamos a dejar hacer un par de preguntillas si queréis, pero para que tengamos una sección. A ver, dime.
Ya que, por ejemplo, en mi casa, si yo intento meter el libro, probablemente ya me tenga que salir yo, ya que no tengo espacio para más, saber si hay alguna edición en digital.
Claro, sí. En cuanto salió Nenheim en papel, salió simultáneamente
también
en digital.
También lo podemos encontrar en ebook, ¿no?
Sí, de hecho estoy luchando porque bajen el precio del ebook, porque ahora creo que cuesta 9 euros. Y bueno, pues ahora de cara al verano he hablado con la editora para que lo bajen de precio.
Está con descuento, está 9,49 ahora.
No, pero yo creo que ese es el precio normal, ¿eh? Pone con descuento.
Pone 9,99 y que tienes un y lo pone ahora mismo precio Kindle a 9,49, no sé.
Es el precio normal,
sí,
yo creo.
Sí,
yo quiero bajarlo a ver si por lo menos a 4, por ahí.
Es que 9 euros los ebooks suele ser, es un precio un poquitín inflado.
Sí, bueno,
no inflado, pero sí que es, parece...
Bueno, ellos tienen su justificación.
Pues sí, seguro que sí.
Bueno, no voy a entrar en eso. Yo, como autora... Pienso que debería bajar el precio, la verdad. Uh-huh. Pienso que, aunque sea menos mi margen de beneficio, creo que debería ser más asequible. 9 euros me parece caro. Pero, ¿sabes qué me ha pasado? Que mucha gente que ha empezado a leérselo en Kindle o en digital,
se la
ha terminado comprando en papel. Porque la edición en papel yo quise que fuera muy especial. Y lleva muchos dibujos y no sé qué. Tiene una decoración... que bueno, que me la curré yo por otro lado. Pero
sí.
quise que aquel que se comprara el libro en papel se quedara contento con la edición. Uh-huh. Y la verdad es que en esto de género fantástico la gente es muy fetichista para estas cosas.
Uh-huh.
Y al final les gusta tenerlo en papel. Y yo me he encontrado con mucha gente que se la ha leído en digital y al final se la ha terminado comprando en papel. Pero les ha gustado tanto y les parece la edición de papel tan bonita.
Eso es una edición muy, muy bonita. Que es para tenerla en casa.
Sí, y aunque sea así un poco, parezca un poco ladrillo, deciros que todo el mundo se la lee, vamos, en nada. O sea, uh-huh. Se le pasan las páginas enseguida. Muy ágil.
Yo no recuerdo si tardé una semana en leérmelo, como
sí.
mucho.
Sí,
como...
sí, la gente se lo lee muy, muy deprisa.
Pues sube música que no vamos. Bueno, que tenemos sección. Y damos, bueno, damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias a Aranzazu por acompañarnos y por este buen ratito que nos has hecho pasar.
Nada, gracias a vosotros. He disfrutado como una enana aquí.
Esperemos que para cuando tengas el Ignotus y el Kelvin por lo menos vuelvas, ¿vale?
Eso está hecho.
Y ahora Jesús nos trae Dungeons and Bunkers, o Bunkers and Dragons, ya nunca me acuerdo cómo se
llama. Bunkers and Dragons.
Bunkers and Dragons, nuestra sección de juegos de rol y mesa.
Vale. Bueno, hoy voy a hablaros de dos juegos. Diréis, ¿por qué voy a hablar de dos juegos? Y bueno, como es el último programa que vamos a hacer la temporada, pues vamos a ir por partida doble. El primero, os voy a decir una frase antes de decir el título, a ver si lo identificáis. ¿Estáis preparados para una aventura de ciencia ficción y puños? Directa de las páginas de los famosos cómics de Brian Clevinger y Scott Wagner, os traemos Atomic Robot, el juego de rol. Atomic Robot es un juego de rol multiera que utiliza el sistema de Fate básico. El mundo que plantea Atomic Robot es un mundo de ciencia ficción donde se mezcla con la acción. O sea, es una mezcla entre acción y ciencia ficción. Perdón. A diferencia de nuestro mundo, la ciencia está muy avanzada, por lo que hay robots, hay científicos locos, hay corporaciones ultra secretas del gobierno, y lo que hace que este juego sea un juego de partidas de acción, de mucha acción, y en las que el elemento principal sea la ciencia ficción en pleno siglo XX. Eso hay que destacarlo. No hablamos de un mundo futurista. El argumento de estos cómics se versan en 1923, cuando un genio científico llamado Nikola Tesla creó el primer y hasta ahora el único robot con inteligencia automática, Atomic Robot. Desde entonces, este peculiar robot se ha dedicado a la investigación científica de sucesos extraños y a la defensa de la humanidad ante amenazas imposibles por medio de su organización Telastine. En los cómics, Robot y sus científicos se enfrentan a peligrosas misiones. Entre ellas tienen que enfrentar al malvado científico nazi Heisenberg, o contra hormigas gigantes en el desierto de Nevada, o incluso pirámides de Egipto que se mueven. Además, con la participación de personajes tan peculiares y conocidos como son Carl Sagan, Stephen Hawking y Thomas Edison, o el espíritu de Rasputin, que no se me olvide. Y bueno, hablando de Atomic Robot, como he dicho, usa el sistema Fate básico, que es un sistema muy sencillito, que está muy de moda últimamente. El sistema Fate básicamente se basa en usar los dados Fugge, perdón si lo he dicho mal, y para quien no sepa qué son estos dados, son dados de 6 caras, que usan básicamente dos caras con el simbolito más, otras dos caras con el simbolito menos y otras dos caras vacías. ¿Cómo se utiliza este sistema? Pues se tiran 4 dados y se suman los más y los menos. Por lo tanto, la tirada puede ser un máximo de más 4 o de menos 4. Suele haber una dificultad, la marca el máster o el narrador, y si se supera esa dificultad, pues se consigue la acción. Que no se consigue, pues no, suele ser un fallo o incluso un fracaso. O una pifia, como suelen decir los clásicos. Este sistema es utilizado en todos los juegos del sistema Fate. De hecho, lo puso de moda el libro de Fate básico. Y luego lo sacaron, lo simplificaron con Fate acelerado, que está recopilado en un manual de 45 páginas que te permite crear en apenas unos minutos cualquier tipo de ambientación para un juego de rol. Y el manual de Atomic Robot consta de 320 páginas a todo color, con cartoné, tapadura, y como es costumbre de no solo rol, estos libros están muy bien maquetados, pero si hay algo que destacar de este juego es que las hojas, dentro de las hojas están explicadas mediante cómics. O sea, cada parte del reglamento está explicada por viñetas, lo que hace que sea como si fuera un cómic y le da un aspecto más juvenil, más, más ameno, o sea, no es tan denso como leerte un libro, leerte ahí la regla, apenas tiene fotos. Y bueno, creo que de Atomic Robo no puedo decir mucho más, que es un juego muy interesante y que seguro que va a gustar mucho a la gente que lo haya probado, que lo pueda probar. Pues ya digo, las partidas suelen ser muy versátiles, pueden ser desde acción pura y dura a partidas un poco menos de acción, pero vamos, sobre todo el elemento de, con los elementos que he dicho antes, puede dar mucho juego. Respecto al segundo juego, creo que si digo la frase lo vais a conocer mucho más. Tron, coge tu espada y recuerda, es Hora de Aventuras. Hora de Aventuras, como es un juego también de no solo rol, en vez de ser de acción es más de fantasía y de humor y su toque de aventura, como dice el propio nombre del juego. Fue creado por Manel J. Sueiro e ilustrado por Javier Charro y Cecilia Jos. El sistema que usa es el D6, que ahora explicaré. Bueno, es un sistema, es incluso más sencillito que el del sistema Fate. Y bueno, sobre Hora de Aventuras, ¿qué vamos a decir? Si vosotros sois muy fans, si ya habéis hablado de ello varias veces, que es una serie de televisión, de dibujos animados. De hecho, tiene su propia franquicia, con merchandising, con diferentes productos, y que tiene muchísimo éxito. La base misma de esta serie son los personajes tan pintorescos que presenta y el surrealismo de sus historias, que hacen que para llevarle al mundo los juegos de rol, que la imaginación, vamos, el top es tu imaginación. El argumento sigue la premisa de Finn, un niño humano de 13 años y su mejor amigo y hermano adoptivo Jay, que es un perro con poderes mágicos con los que puede cambiar de forma, aumentar, disminuir de tamaño, y vive en la tierra La tierra de O es un lugar mágico, lleno de personajes surrealistas y peculiares, casi todos son animales, y todos hablan, donde la magia y las tecnologías se unen para crear distintos artefactos, y bueno, de ahí salen disparatadas historias, aventuras locas. Todos aquellos que hayáis visto la serie lo sabréis a ciencia cierta. Lo primero de mencionar sobre este sistema del sistema de juego es que parte del sistema de 6 básico, que se usa un dado. Básicamente se tira el dado y si sale 1, 2, 3 es fallo, la tirada falla. Si sale un 4, 5, 6 la tirada tiene éxito. ¿Qué pasa? Si se saca un 6 se considera tirada chachi, que eso se asocia a lo que dice Flynn en casi todos los capítulos, y es como que es una tirada más con más efectividad. Y bueno, me gustaría destacar que esta información la sé porque el juego no salió a la venta. El juego sale el 24 de junio, pero lo sé gracias a la página de Frank Error, que hicieron un reportaje, y gracias a eso pues me he informado un poco. Y sobre el libro, bueno, me olvidaba una cosa. No se sabe seguro, pero se rumorea de que No Solo Rol quiere sacar unos dados de 6 caras con la cara de Flynn para sus tiradas chachi. Y aunque aún no lo sé, o sea, no se sabe. Y sobre el manual de Horas de Aventuras, pues nada, decir que es un libro muy colorido, lleno de detalles, como es la propia serie. Las páginas, la redacción de los textos está muy fluida y los personajes se presentan por tarjetas con sus diferentes atributos, pero la peculiaridad es eso, que se presentan por tarjetas. Normalmente un personaje se presenta en una ficha, pero no, aquí son con tarjetas. Y destacar que con la preventa en No Solo Rol regala el suplemento Chuchelandia, que es uno de los lugares más emblemáticos del mundo de la Tierra de O. Y nada, solo decir que esperemos que este juego, vamos, tengo ganas de Atomic Robo lo he podido probar, pero tengo ganas de catar este juego, porque ahora que estoy viendo la serie, vamos, me lo paso en grande y el juego seguro que da para partidas enormes. Y nada, solo dar la... Bueno, dar las gracias a No Solo Rol, que fue quien me permitió hacer el reportaje de Atomic Robo, que me cedieron un manual y espero que hayan escuchado este programa. Y por lo demás, pues termino la sección diciendo que aprovechéis el verano para jugar al rol y hacerlo de forma chachi.
¿Dirías que Juego de Aventuras es un juego más enfocado a un público infantil?
No, diría que es más para adultos, pero lo que sí tiene es que puede estar enfocado para todo el mundo. O sea, no es como Pequeños Detectives. Uh-huh. Que dices que es un juego infantil que está enfocado para niños. No, está enfocado para todos los públicos, pero Hora de Aventuras, pues como la serie, uh-huh, no es para niños. Se la puede ver un niño, pero no está centrada para niños.
Pero serviría como acercamiento al rol, como dices, sí, un juego sencillito.
Sí, el sistema es muy sencillo y la imaginación. Si es que las historias, lo bueno que tiene el juego de la aventura es la imaginación. O sea, que tú puedes plasmar la historia que quieras, podrás crear tus propios personajes, introducirlos ya existentes y crear tus propias historias.
Entonces, ¿Puedes jugar con Finn y Jake?
¿Eh?
¿Se puede jugar con Finn y Jake?
En teoría no se debería poder jugar con ellos, pero los podrás utilizar. Tendrán su hoja de personaje, en este caso su tarjeta, como el resto de personajes. De hecho, ya creo que No Solo Rol publicó alguno. Me parece que publicó el de la princesa. La princesa está de los bultos.
¿Princesa Bultos?
La princesa Bultos, ¿no? Es que aún no me sé los nombres. No he visto toda la primera temporada todavía. Y creo que también algo de Marceline, la vampira.
Ya.
¿Y ya? No, si tenéis alguna pregunta.
Yo creo que no, yo creo que ya está. Por cierto, no lo hemos dicho, y es que uno de nuestros patrocinadores, Josema, nos ha cedido una botella de hidromiel Valhalla, así que hemos podido aderezar muy bien el programa. Y claro, están ahí. La botella está vacía, yo no digo nada. No, vamos, sube música, sí, no, que nos vamos a despedir. A despedirnos con un cuerno, en este caso vasos de plástico de hidromiel. ¿Cómo era? El
Skol.
Skol, ¿no?
Skol.
En Japón dices Kanpai, pues aquí, hoy decimos Skol. Así que Skol para todos.
Skol.
Y luego tiras el vaso al suelo, ¿no?
No sé, sí, yo no tengo tan claro. Pero
eso dice, eso es, según Thor.
Sí, según Thor hay que tirar a la jarra, ¿no?
Deje de tirar a la jarra y pedir otra, además. Bueno, ahora sí vamos a decir adiós. Al final hemos perdido la conexión, así que nadie nos ha escuchado el final del programa. Tendrán que escucharlo después. Pero antes de decirlo, tenemos que sortear el ejemplar de Neinheim. ¿Cómo deberíamos sortearlo? ¿Se te ocurre algo?
Pues que se lo lleve la persona que ha participado.
Sí, pero que
hay pocos participantes, ¿no?
Claro, la cosa es que tiene que haber tiene que haber alguna dificultad, porque si participan simplemente y se lo llevan, además solo tenemos uno, no podemos.
O sea, ¿pero qué sería? ¿Como entre los oyentes?
Claro, entre los que participen, porque no. Que digan, que nos mencionen o nos digan, manden un mensaje, pero hay que pedirles algo difícil.
Algo difícil.
Hombre, no tan difícil, pero.
Que digan tres tradiciones.
Que se le ocurren un poco.
¿Qué digan?
Tres tradiciones vikingas.
No, mira, se me ocurre una cosa, a ver si han estado atentos al programa. ¿Quién sabe el primero que diga cómo se llama el dios del norte?
Ah, muy bien.
Pues sí.
Vale, pues tenéis que escuchar el programa y decir cómo se llama el dios del norte en Neinheim.
Claro.
Mejor entre los acertantes, porque si no es que ya me iría, sí, claro, yo corriendo para...
Bueno, claro, para el sorteo entre los acertantes. Eso. Si alguno se equivoca, no entra en el sorteo, claro, obviamente. Claro. Y hay un ejemplar, como sabéis, solo para España, para lo que es el territorio peninsular y las islas. Y eso, ahí tenéis ese ejemplar y irá firmadito para que sea más especial. Aranzazu, muchas gracias.
Nada, mil gracias a vosotros, que la verdad es que es un placer aquí hablar de vikingos y brindar con el hidromel Helheim. Se me olvidó deciros antes, cuando me preguntabas sobre libros, que ahora estoy pasándomelo, pero genial, con un libro que ha salido que se llama La saga de Hrolf Kraki. Está editada por Runas, que es la misma que ha editado todos los libros de Abercrombie, de la primera ley y todo esto. Bueno, estoy...
¿Saga de qué?
Se llama La saga de Hrolf Kraki. Es que es dificilillo.
Hrolf Kraki, la he encontrado.
Sí, salió hace un par de meses y, bueno, hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto con un libro. O sea, porque lo que han hecho el autor, que es Sanderson.
Sí, que es otro.
digamos que ha cogido el mito de la saga original, pero la ha hecho más accesible, digamos, más entendible, más con una lectura más ágil para los lectores actuales. Y la verdad es que la ha dejado súper ameno, pero al mismo tiempo conserva muy bien todo el espíritu de la saga original. Y la verdad es que es muy, muy buen libro, es cortito, se lee enseguida, y muy bueno para ambientarte de lo que era el mundo vikingo, sus creencias. También se ve ahí muy bien cómo dentro de una trama que supuestamente es histórica también hay fenómenos sobrenaturales. En momentos hay elfos por allí también. Es una lectura de verdad muy, muy chula para este verano.
Sí, es una obra del 73 además. Está,
sí, está editada hace poco.
¿Y es de Paul Anderson? Sí. Es un libro único, por lo que veo.
Sí, es un tesoro, novela, la verdad, que hay que tener. Si te gusta el mundo vikingo, es imprescindible.
Vale, pues la iremos a buscar, ¿no? Pues Hrolf Kraki, de Paul Anderson, la podéis ir a buscar. Sí, me sonaba en cuanto he visto la portada, que es un Drakkar, precisamente.
Sí, 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 sí.
No, ya he sabido cuál era. Pues sí, es que la han reeditado ahora.
Está súper, súper bien. La verdad es que, como tú decías, los vikingos están ahora en pleno auge. Así que hay que aprovechar la ola.
Bueno, pues gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y espero que te hayas pasado bien.
Genial.
Jesús, gracias por una sección además muy entretenida, porque con dos juegos bastante diferentes. Sí. Me gusta el de Hora de Aventuras. ¿Cómo no?
Hora de Aventuras os iba a gustar. Por eso también he hablado de él sin que el juego haya salido. Me llama mucho la atención y digamos, tengo ganas de probarlo. Y a Tommy Robo... Seguro que está... bueno... No he podido jugar mucho, sí lo he podido probar un poco y sí me queda con curiosidad de leer los cómics. Claro, así que no... animaría a ver, hacer una sesión un día de...
Sobre Tommy Robo, se lo diremos. Y Armando, espero que te hayas pasado bien en este programa.
Muy bien, ya lo sabes, como siempre.
Nah, ha estado muy bien, yo me lo he pasado muy bien también. He aprendido un montón sobre vikingos, así que hemos bebido...
Hemos bebido hidromiel.
Hemos bebido el manjar de dioses, sí. No, es que manjar se usa más para comida, ¿no?
Sí,
néctar de los dioses.
Sí, la verdad es que luego allí los noruegos, que todavía lo siguen bebiendo, claro, tienen como, no sé si 5 o 6 variedades diferentes, cada una tiene su propio nombre según cómo lo hacen, la gradación que tiene y todo eso. Pero sí,
está bien, para no beber los de siempre. Ahora además se está poniendo de moda eso, que habían salido varios crowdfunding que tienen su propio hidromiel.
Sí, también están los de Helheim. Todos escogen un mundo, ¿no? Asgardiano.
Claro, hombre. Yo quiero el de Jotunheim, tendría que ser azul, además, en ese color. Claro. Color cristalino. Pero bueno, no sé, es una bebida diferente que yo creo que habría que probar, por lo menos.
Sí, sí.
Además, esta la que estamos probando es el doble de miel, así que es más dulce todavía. Lo típico, ¿no? Sí. Alcohol dulce, no te enteras. Pero bueno, está muy rico. Recomendamos hidromiel.
Alcoholizando a los oyentes.
Bueno, ya les hemos recomendado cosas peores que tomar.
Les damos cultura y alcohol, porque claro, hay que tener un poquito de todo en la vida.
Que digo, que les hemos recomendado cosas peores que la hidromiel, así que...
Fomentamos que no compren drogas.
Bueno, Sara, un programa más. Espero que te haya gustado. Creo que estabas ahí en tu salsa con este tema.
Sí, sabes que me gusta mucho el tema y cuanto más aprendas sobre este tema, mejor siempre. Nunca, yo haría todos los programas de este tema, si pudiese.
Ayuda, porque no hemos
cometido un error.
¿Cuál?
Hemos hablado de vikingos y no hemos hablado del vikingo más importante.
¿De Vicky?
¿De quién?
De Vicky vikingo, por
supuesto. Sí, hemos hablado de él.
Varias veces.
Me he perdido.
Anda, sí que te has sentado bien el hidromiel a ti.
No, me he perdido.
Ese que se ha bebido la botella entera.
Sí, y por eso está tan vacío. Joder, bueno, Sara, no vamos, ¿no?
Sí, hay que irse. ¿Qué
remedio? Ponme algo de música que vamos a cerrar.
Sí, hay música de fondo.
Sí,
o sea
que... el que escuche.
La tengo bajita para que se os escuche, uh-huh. Pero hay música de fondo.
Ah, y un último anuncio, que la semana que viene, programa especial sobre videojuegos, tertulia de videojuegos, que tendremos algunas de las noticias del E3, que ha sido ayer y hoy, que justo hoy ha terminado la última conferencia, que era la de Nintendo. Así que la semana que viene, muchos videojuegos.
Ay, y por cierto, que se me olvidaba recordar que este viernes, los que quieran, estaré con mi lacre ahí preparado... para firmar los ejemplares de Nenheim que queráis,
claro.
en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que estaré ahí participando en una charla de nuevas voces de la fantasía.
Eso, importante.
Creo que empieza a las 7 de la tarde.
¿A las 7 o a las 6?
Sí, es que lo retrasaron.
Ah, vale.
Sí.
Es a las 7, ¿no?
Sí, a las 7 el lugar, ¿sabes cuál era? Es donde
Sala Gotham, ¿puede ser?
Sí, la Sala Gotham, ¿cómo era la...?
El Espacio Joven, la plaza.
El sitio Espacio Joven de la plaza, Fuenlabrada, sí.
Pues allí os espero.
Vale, pues ahí te veremos.
Todos. Sí, ahí estaremos.
Estaremos los 5, además.
Es verdad.
O sea que...
Pues nada.
Ah, es verdad. Bueno, los 4.
Vaya.
Bueno.
Hemos roto la magia. En fin, damos ya por finalizado el programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado genial hoy. Hemos aprendido un montón, hemos bebido hidromiel. Voy a repetirlo todas las veces que pueda. Y nada, gracias a todos por escucharnos. Y recordad, me llamo Ángel García, tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?